Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las Mañanas con Gente Radio. Aquí damos comienzo al miércoles 9 de febrero del 2022, día en el que vamos a intentar, como siempre, informarles, acompañarles, entretenerles, pero sobre todo hacerles pensar. Hoy vamos a celebrar el Día Internacional de la Lengua Griega, aquello que estudiaban los que estudiaban letras hace muchos años. No sé si ahora se sigue estudiando el griego. Desde luego no era una asignatura obligatoria, pero era curioso. Curioso, sobre todo conocíamos el alfabeto griego por algo más que no fueran las distintas variantes del COVID. Pues nada, celebremos hoy el Día Internacional de la Lengua Griega. Pero el Día Mundial que celebramos hoy, vamos a celebrarlo de verdad a mediodía, si no por la tarde, es el Día Mundial de la Pizza. Esa comida italiana que tanta penetración mundial ha tenido por su facilidad de comer, su facilidad de preparar y su cantidad de variedades. Yo me quedaría que aunque el Día Mundial de la Pizza fuera muy importante, pero me gustaría mucho más el Día Mundial de la Tortilla de Papas, que además está muchísimo más rica. No tiene tantas variantes como la pizza, pero de verdad, qué manjar, qué manjar. No hemos puesto en valor esa joya de la gastronomía española. Algo habremos hecho regular, porque los italianos nos han cogido la mano y nuestra cocina tiene muchísimo, en mi opinión, en mi paladar, muchísimo más variantes y muchísima más categoría que cualquier otra cocina internacional. Pero bueno, celebremos también el Día Mundial de la Pizza comiendo una pizzita o cenando una pizzita o llevando a los chiquillos a que disfruten de esas franquicias tan apetitosas. San Abelardo, San Reinaldo, Santa Apolonia y San Sisebuto hoy celebran la onomástica, su cumpleaños, su santo, todas aquellas personas que tengan estos nombres. Yo conozco solamente a un Reinaldo y a dos Abelardo, así que Apolonia y Sisebuto, la verdad, no conozco a nadie. Hoy fundamental, cumpleaños, 90 cumpleaños, de una persona que a mí personalmente me ha acompañado desde hace muchísimos años, el siglo XX y el siglo, parte del siglo XXI, principio del siglo XXI. Hablo de John Williams, que cumple 90 años. John Williams, ese nombre suena a héroe, a actor, a director de cine. Bueno, pues él, el mejor compositor, en mi humilde opinión, en riesgo con Ennio Morricone, de los últimos años. Más de 100 versiones, bandas sonoras originales ha generado esta figura de la composición cinematográfica. Leyenda, leyenda de la cinematografía, puesto que ha compuesto bandas sonoras tan importantes como la de Star Wars, la de Harry Potter, la de la serie de Jurassic Park, la de Indiana Jones, la de Tiburón, E.T. y la lista de Schindler, entre otras. El cineasta músico más galardonado de la historia de la música. Y también hoy tenemos que celebrar que nuestros matrimonios más hollywoodienses, hablo de Javier Bardem y de Penélope Cruz, han sido nominados a los Oscars por sus actuaciones en Ser Ricardos y Madres Paralelas, dos películas que también van a ser protagonistas de esta próxima edición de los Oscars, en la que ayer estrenábamos las nominaciones. Este viernes hablaremos con Manu de todas esas nominaciones y de qué se nos avecina, cuáles son los que van a optar a esos premios y cuáles son los máximos favoritos. España va a estar representada también, aparte de por Bardem y por Cruz, por Penélope y por Javier, por los Albertos, que van a ser también nominados, o son ya nominados, en banda sonora y en animación. El amigo Almodóvar se ha quedado un poco fuera este año, aunque su película está representada por varias categorías. Y finalmente, hoy también hay que felicitar a Adele, que ha sido la gran triunfadora de la primera edición de los Brit Awards, los premios de la música británica. Primera vez en la historia que no existen categorías por género. Y Adele ha sido la máxima galardonada, puesto que se ha llevado tres de los máximos premios, en concreto el mejor álbum, la mejor canción original y la mejor artista. Así que felicidades a Adele, que además lleva unos años pasándolo relativamente mal, y eso sí de verdad que a mí me parece una figura del artisteo a respetar y a valorar, porque el ejemplo que está dando en muchas cosas, pues es a valorar, y además es una grandísima artista. A quien no le guste, que la oiga, o a quien no la conozca, rara persona no la conocerá, es una persona, un artistaza. Bueno, tenemos muchas cosas que contarles, pero antes que nada, vamos a saber qué día nos espera, si la calima nos va a abandonar, si los vientos van a venir, y para eso la mejor fuente es la Agencia Estatal de Meteorología, en la que nos ponemos en contacto como todos los días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos con nubes medias y altas, y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional en zonas altas al final del día. También tendremos probable calima durante el día de hoy, mientras que las temperaturas diurnas no cambiarán mucho, subirán ligeramente, con máximas de 27 grados en Candelaria, de 25 en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, y de 22 en la Laguna. Por último, el viento será del sureste, de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes hasta media tarde, en cumbres y en zonas del norte, especialmente en zonas comprendidas entre el Valle de la Orotava y Anaga, que podrán superar los 70 km por hora. Ya por la tarde el viento perderá intensidad en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues tenemos muchas cosas que contarles hoy. Seguimos con noticias parecidas a las que teníamos ayer, porque vamos a seguir hablando en el día de hoy del salario mínimo interprofesional. Vamos a sacar las conclusiones del Consejo de Ministros del martes, que van a seguir acompañándonos hasta que se produzca otro el próximo martes. Vamos a hablar, por supuesto, de Ucrania. Vamos a hablar de la Comisión de Abusos Sexuales. Vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de violencia en los por bandas callejeras en la península, que algún día llegarán aquí, si no están llegando ya. Pero todavía no tenemos ese problema. De la inmigración, que ya desgraciadamente está presente día a día en nuestro quehacer canario, en nuestra problemática canaria, y parece que empiezan a ponerle ahí al foco algunos políticos tarde, como siempre, y no del todo valiente. Y vamos a hablar de Castilla y León, no les quepa la menor duda. Pero hace dos meses que la lava de La Palma está parada, pero sigue calentita. Hoy leía una información donde garantizaba que hay tramos de coladas que están todavía a 900 grados. Sigue estando por allí la gente de Involcán, aprovechando que tienen una ocasión de profundizar en el conocimiento de la vulcanología. Pero ¿dónde están las noticias de La Palma? Ayer lo dije y lo voy a seguir diciendo. Les voy a hacer ese ejercicio, o lo voy a compartir con todos ustedes. Todos los días vamos a contar las noticias más importantes que vienen recogidas en medios de comunicación nacional de amplio espectro y alguna agencia de información. De La Palma no aparece absolutamente nada. Lo único que he encontrado es esto que le acabo de contar, que Involcán sigue trabajando en La Palma y que ha detectado coladas con todavía 900 grados. La única noticia, y se las voy a dar. Si no hay ninguna, no le daré ninguna. Pero ya se acuerdan ustedes aquel 19 de septiembre cuando decía la señora que no nos olviden. Pues miren ustedes por dónde la señora sabía que la íbamos a olvidar. No sé si estarán llegando los dineros. Yo intento hablar con vecinos de La Palma y la verdad, no quiero ser pesimista, pero se están cumpliendo todos los vaticinios. Han llegado o están llegando las ayudas de la solidaridad, cinco meses después de que se iniciara la solidaridad de todos los ciudadanos de este país, de esta comunidad autónoma, de todas las personas casi del mundo mundial. Pero los afectados todavía no tienen claro el norte ni tienen clara la hoja de ruta que van a seguir para la reconstrucción de La Palma. Y los que iban todas las semanas a sacarse fotos con distintos ministerios, con distintas personalidades, ya no vienen. Ya no vienen. Ya no tienen más que anunciar que van a venir dinero. Pero bueno, eso es lo que nos toca vivir y recuerdo para La Palma, y desde estos humildes micrófonos se les recuerda y no se les va a olvidar. Bueno. Ayer les contábamos cosas que hoy le vamos a volver a contar, porque las noticias se van repitiendo. Pero en el ámbito local va cogiendo forma, y hoy es como un denominador de las portadas del día y del riesgo de aviso, el tema de la memoria histórica y el hachazo que le va a dar el gobierno de Canarias, o que le va a dar ya, o le está dando la Consejería de Cultura, a los monumentos que han acompañado durante muchísimos años los paisajes urbanos de la capital de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y cocapital del archipiélago canario, de la Comunidad Autónoma Canaria. Saben ustedes que la memoria histórica es lo que es, ¿no? La ley de memoria histórica, hay quien tiene detractores, hay quien tiene defensores. Y bueno, pues una de las cosas que hay que hacer es quitar toda la imaginería que recuerde los 40 años de dictadura franquista en este país. Cosa que yo parcialmente comparto, ¿no? Sobre todo cuando enaltece el odio, la separación y las dos Españas, ¿no? Pero cuando forma parte de una cultura, cuando forma parte y no reivindica ningún tipo de segregación ni ningún tipo de odio, pues habría que repensarse un poco el tema, ¿no? Yo creo que los monumentos en cuestión en Santa Cruz de Tenerife tendrían que ser objeto de debate y de discusión. Si su capacidad o su calidad artística supera a la simbología que querían originalmente representar, ¿no? Monumentos a los caídos, monumentos a la victoria, habría que recalificarlos, había a lo mejor que retitularlos. Y habría que demoler algunos, porque enaltece a los vencedores sobre los vencidos, o daña la imagen de los vencidos, no sé, abre heridas, ¿no? Pues todo eso habría que analizarlo uno por uno, no de manera genérica. Pero se abre un melón que a mí me da otra vez miedo. Primero, que la memoria histórica no está bien tratada y que no está cerrando heridas, sino que las está abriendo, para empezar, ¿no? Que los monumentos habría que calificarlos, insisto, de una manera artística y la simbología, sin ideologizar las cosas, sin sacarle rédito político, sin abrir fracturas ya cerradas las heridas, ¿no? Pero que ahora se centre en dañar la imagen cultural, porque esto es parte de la cultura, nos guste o no nos guste, recordemos, insisto, las mezquitas y las catedrales, ¿no? El arte que los talibanes han destrozado por el hecho de que formaban parte de un pasado, mejor o peor que el presente, pero bueno. Eso es un debate muy interesante y a lo mejor necesitaríamos mucho tiempo y muchas personas para opinar. Pero lo que sí a mí me llama mucho la atención, y estoy de acuerdo, fíjate, yo estoy de acuerdo con Bermúdez, parcialmente, no totalmente, pero ¿por qué se centra la lista de monumentos a desmontar de una manera urgente en la capital de la isla de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Me refiero a la capital Santa Cruz de Tenerife, co-capital de Canarias, y no se hace el mismo listón de medir, el mismo metro de medir, la misma tabla rasa con otros municipios canarios donde hay monumentos menos famosos, menos mediáticos, menos parte de la cultura tradicional canaria, pero muchísimo más ofensivos, muchísimo más segmentadores de la población, muchísimo más agresivos hacia el recuerdo de las víctimas o hacia la defenestración de las víctimas. ¿Por qué ahora se pone el foco en monumentos de la capital de Tenerife? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque, sinceramente, me estoy de acuerdo con Bermúdez. Y ellos van a recurrir ese listado y esa urgencia en desmontar estos monumentos. Que además algunos son muy emblemáticos. El monumento a los caídos de Santa Cruz, me parece absurdo plantearse desmontar la cruz que está en el centro de la plaza frente al Cabildo. Es un disparate, ¿no? Yo no sé quién se le ha ocurrido. ¿Y qué va a ganar? ¿A quién está ofendiendo eso? Yo no lo sé, sinceramente, pero me parece que una cortina de humo muy pesada, una fuente de debate muy importante entre el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz. No sé qué va a opinar el Cabildo de Tenerife, pero lo va a tener complicado, porque a ver cómo va a justificar a los chicharreros que les quiten cosas simplemente porque alguien dice que eso ofende a alguien, que no sé a quién. Habría que hacer un registro único de ofendidos y a los que le molesta, ¿no? Pero bueno, ese es el centro del debate, el centro de la polémica, el centro de la noticia en el día de hoy, y empezamos por ahí. Pero bueno, ahí quedamos y seguiremos, nos acompañará este tema durante las próximas semanas seguramente, porque a alguien le interesa que nos centremos en discutir este tipo de cosas, porque saben ustedes claramente que esto es lo más importante que tiene la comunidad autónoma canaria ahora mismo, ¿eh? Si vamos a desmontar el monumento a los caídos, el monumento a la victoria en Santa Cruz. Ya saben ustedes que eso va a generar empleo, va a generar PIB, va a generar estabilidad económica, va a generar calidad de empleo, va a generar futuro a Canarias. Yo lo tengo claro, ¿no? Que el gobierno de Canarias es eso lo que le indica o lo que le motiva para tomar la decisión de poner esto en el foco actualmente, ¿no? Pues nada, vamos para adelante. Salario mínimo interprofesional, ya se abrió el debate. Hoy se van a empezar a reunir los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo lleva una propuesta muy clara que no es otra que el compromiso que llevaba en su programa electoral y que además ha hecho en reiteradas ocasiones mención a él, ¿no? Y el año pasado se aumentó el salario mínimo interprofesional de una manera importante con un pequeño consenso, la COE, la patronal no estuvo de acuerdo, pero bueno, no le quedó más remedio que aceptarlo. Pero este año ya viene la segunda parte, que es llegar a los 1.000 euros de salario en el 2022, con el objetivo final de llegar a 1.063 en el 2023 para conseguir lo que le comentaba ayer y lleva Yolanda Díaz comentando hace semana, el objetivo de llegar al 60% del salario medio español. Que también habría que discutir qué es eso del salario medio, ¿no? No es el salario más repetido, sino la media. La estadística a veces es compleja de entender y se puede manejar en función de los intereses la opinión que se quiera generar, ¿no? El salario medio es sumar todos los salarios de las personas que viven en este país, tienen un salario, y dividir entre el número de personas que cobran sueldo. Con lo cual no es un dato excesivamente definitivo ni define la capacidad económica de la familia media. Me parece mucho más interesante el dato de cuál es el sueldo más común ¿Cuál es el sueldo que más gente tiene en este país, ¿no? Ese dato refleja más la realidad económica de las familias, ¿no? Pero bueno, quieren el 60% del salario medio. Y eso significa llegar a 1063. En un periodo donde la recuperación económica es muy importante y además muy fácil que se produzca con la inyección de dinero de la Unión Europea a través de los fondos de Next Generation y con el afán recaudatorio que tiene el gobierno actual, que va a generar pues una gran cantidad de dinero en arcas públicas para hacer inversiones, el tener ese dinero condicionado a una reconstrucción económica, a una renovación del tejido empresarial, a unos objetivos de digitalización, de transición ecológica, de reordenar la economía y el PIB español, es decir, un proyecto muy ambicioso que históricamente es lo que nos toca hacer, ¿no? Con un salario mínimo interprofesional, es decir, lo que menos que tiene que ganar una persona, en unos niveles muy altos, sin fijarlos en función a la productividad o el rendimiento de las empresas, los beneficios de las empresas, a mí me parece descabellado. Yo considero que las personas tienen que trabajar por un sueldo y llegar a final de mes sin agobio. Es decir, no puede haber pobreza laboral. Una persona que trabaja no puede pasar miseria ni estar permanentemente al límite de todo si llega a final de mes. Y hay que garantizar la estabilidad económica de las unidades familiares. Pero vincular el salario a la productividad yo creo que es fundamental. Y nadie habla de este tema. El reparto de beneficio entre los trabajadores, yo creo que es fundamental. Tampoco se habla seriamente de este tema. Hay empresas que son triunfadoras y que unilateralmente y sin obligación lo hacen. Y algunos nombres le vendrán a la cabeza. Y los trabajadores están contentos y la empresa funciona bien. Pero bueno, el debate del salario mínimo interprofesional se abre hoy. Los objetivos es llegar a 1.000 euros este año y además los sindicatos quieren incorporar que sea con efecto retroactivo 1 de enero, independientemente de cuando se llegue al acuerdo, que yo creo que no se llegará, porque la patronal no está por la labor ni cree que sea el momento de incrementar los costos productivos como con una base tan importante como es la mano de obra, puesto que este tipo de incrementos salariales no afecta a la mano de obra cualificada, que está muy por encima del salario mínimo interprofesional, ni afecta a los funcionarios ni a los trabajadores públicos, que están muy por encima del salario mínimo interprofesional. Afecta a las economías más pobres, que son las personas que se tienen que incorporar al mercado laboral. Y es el obstáculo que tiene que plantearse un autónomo cuando contrata a alguien. Con lo cual, quizás no sea el momento de que esto se lo pongamos más difícil. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema y cada uno tendrá su opinión. Insisto que es importante evitar la pobreza laboral, pero hay que hacerlo por la línea del diálogo, la línea de la sostenibilidad de los salarios y de la productividad, no de incorporar más obligaciones que siempre afectan a las clases más desfavorecidas y a los empresarios más débiles. Yo en el fondo no quería decirlo, pero lo voy a decir. Yo creo que esto es parte de la estrategia de la demolición de la clase media empresarial, media y pequeña, que este gobierno actual lleva aplicando desde hace algunos años. Esto no lo quería decir, pero lo acabo de decir, porque de verdad estoy convencido de que este gobierno encubiertamente no le interesa que los autónomos en este país funcionen. Este gobierno tiene una estrategia económica encubierta que no comenta ni hace pública, que es fomentar que la empresa grande, la macroempresa, las grandes holding, se hagan más poderosos, que crezcan, que el empleo venga a través de ellos, el empleo público y de las grandes empresas, y destruir al empresario medio y pequeño, al autónomo, al emprendedor, al que intenta hacer su proyecto una realidad. Igual estoy equivocado, pero es que todos los indicios llevan a eso. No están poniéndole fácil a la gente que quiere empezar una actividad hacerlo. No están poniéndole fácil a las personas que llevan luchando por sacar su empresa adelante con uno, dos, tres, cinco trabajadores. No se lo están poniendo fácil. Y todas las medidas económicas que se están tomando no van encaminadas a facilitarles esa labor. Con lo cual entiendo que tiene que haber una estrategia para que esa parte de la economía se vaya reduciendo y traspasando a grandes sociedades. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. No quería, digo, insisto, no quería decirlo, pero no me he podido callar. Ese defecto lo llevo conmigo desde hace muchos años. La Comisión de Investigación Unidas Podemos propone que sean paralelas y que sean comunes y que sean compatibles. La comisión que propone el Partido Socialista, que ayer yo la alababa porque confío y creo que esa es la línea. Hay que convencer al causante del problema, que es la Iglesia Católica, que no ha puesto freno a los abusos sexuales dentro de su estructura. Hay que convencer a la Iglesia Católica que participe en esa comisión, que aporte la información y que tome las medidas y garantice que esto no se vuelva a producir. Hay que tener en cuenta a las víctimas, hay que tener en cuenta un comité de expertos, y yo creo que el organismo de la administración, que es el Defensor del Pueblo, es el adecuado. Pero bueno, Unidas Podemos, parte del gobierno, pide que esa comisión, no la ve mal, pero sigue insistiendo de que es compatible con una comisión parlamentaria en la que yo creo que solamente se va a gastar más dinero del que es necesario y se va a posturear. Pero bueno, tampoco está mal. Pero ya aparece Ayuso en escena, en defensa de la Iglesia Católica. Me parece bien y también me parece mal. ¿Por qué? Porque todas las instituciones han cometido errores, y sobre todo las que llevan acompañándonos 2000 años en la historia de la humanidad. Es ilógico pensar de que la Iglesia Católica no ha hecho cosas mal, ha hecho cosas y muy mal. Lo importante es que no la defenestremos. Yo estoy de acuerdo con Ayuso de eso. Si no se puede demoler la imagen de la Iglesia, que es un objetivo también de una parte del gobierno, por no decir de toda, pero bueno, llevan intencionadamente este tema a la luz pública y excluyen otras administraciones. Y yo estoy de acuerdo con el Partido Popular en ese sentido. Oye, la Iglesia Católica ha hecho las cosas muy mal, pero las consejerías de asuntos sociales de algunas comunidades autónomas la han hecho peor. Y encima con tanto dinero público o más que la Iglesia Católica, y además con la bendición de que son personas que van a proteger a las personas que machacan, ¿no? Porque abusos sexuales en las consejerías de sanidad de asuntos sociales de Baleares, Valencia, e incluso alguna otra comunidad que todavía no está judicializada, parece que existen esas tratas de blancas, esas redes de prostitución amparadas por asistentes sociales, incluso participadas en beneficio. Bueno, oye, hay que frenar la lacra de los abusos sexuales, y sobre todo a menores, ¿no? Pero no concentrar el tiro en la Iglesia. Es una parte muy importante, porque han sido vehículos de educación durante años en este país. Y se ha permitido por parte de la Iglesia Católica muchísimas cosas. Se han tapado muchísimas miserias a muchísimos miembros de la Iglesia. Pero cuidado, que esto no es exclusivo de ellos. Y estoy de acuerdo con Ayuso. La Iglesia ha hecho cosas mal y cosas bien. No hace falta demonizarla ni demolerla. Pero también miremos que hay otras partes de la administración pública más pública que la Iglesia. Porque la Iglesia usa dinero público para unos fines. Y bueno, hay que fiscalizarla. Pero es que hay otras instituciones donde también hay problemas. Y no podemos decir, como estos han sido los más que más tiempo lo han hecho y peor lo han hecho, esto, bueno, no importa. Sí importa también, ¿eh? Sí importa también. Hay que buscar la solución al problema en su conjunto, no solamente a una parte del problema. Así que nada, Ayuso interviene, dice lo que cree, algunos la aplaudirán, otros la criticarán. El COVID nos sigue acompañando y algún dato nuevo tenemos. Quizás lo más interesante es que a partir de mañana ya el gobierno nos autorizaba a no llevar la mascarilla por la calle. ¿En qué condiciones? Pues la de siempre, ¿no? Es decir, vamos a tener que llevar al final 1.5 metros en la mano. ¿Te acuerdan en los primeros memes de la gente con los flotadores en la cabeza para no acercarse a menos de 1.5 metros? Bueno, pues al final a lo mejor tenemos que hacer algo de esto. Pero al final sigo diciendo lo mismo. Quizás no nos dan la información correcta, no nos la dan en el momento adecuado, la usan para una cosa, la usan para otra. Bueno, no hay que llevar la mascarilla, pero llévenla en el bolsillo. Porque van a tener que entrar en algún sitio, van a tener que cruzarse con alguien, en algún momento no van a poder respetar la distancia de seguridad, llévenla en el bolsillo. Si no la quieren llevar puesta, como algunos la llevábamos ahora en la barbilla y no la poníamos cuando cruzábamos y tal. Pero fíjense ustedes, a mí lo que me llama la atención es que, aparte de ya no ser obligatoria llevar la mascarilla por la calle cuando uno va solo, no va a ser obligatoria en los patios de los colegios. ¿Y en base a qué? De 11 menos cuarto a 11 y cuarto el virus para. Los niños ya tienen el 1.5 metros incorporado en el brazo derecho y saben dónde no tienen que acercarse para jugar con los demás. ¿Hay algún estudio que dice que los niños de menos de 12 años se contagian menos y propagan menos la enfermedad? Es que no lo sé, pero sí sé que el Consejo de Ministros, no sé, avalado porque es comité de expertos, aparte de dejar ya de obligar a llevar a todos los ciudadanos la mascarilla por la calle, a partir de mañana los niños cuando salgan al recreo se pueden quitar la mascarilla. Yo no sé si los jefes de estudio y los cuidadores de patio lo van a permitir, pero ya no van a tener legislación para obligar que los niños la tengan puesta en los patios de los colegios. Igual me he perdido alguna información científica, pero yo me sorprende muchísimo, muchísimo, que esta norma salga. Pero sale. También otra noticia importante es que ya hay una quinta vacuna autorizada por la Unión Europea, en concreto la Novavax de Alemania, parecida a la que está desarrollándose en el CIS español. Una vacuna basada en la proteína que va a servir para que las personas alérgicas a las vacunas actuales, en base al ARN, mensajero y todas esas cosas. Bueno, ya somos expertos virólogos y vacunólogos todos, ¿no? Bueno, pues son diferentes a las que actualmente estábamos poniendo, a la Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Y bueno, pues va a permitir que personas alérgicas a las vacunas actualmente autorizadas puedan vacunarse ya. Bienvenida esa noticia, va a llegar a más gente la vacunación. Y quizá lo que a mí más me sorprende es que después de haber quitado la mascarilla en los patios de los colegios, en la Comisión de Salud Pública dice que la cuarentena seguimos manteniéndola en 7 días, que de 5 días. Y creo que ya hay informes suficientes que la variante que ahora mismo está predominante en Europa, que es la Omicron, como todo el mundo bien sabe, aunque se esté estudiando una post-variante o subvariante, la potente actualmente es Omicron, que está vacunando a muchísima gente de manera natural y que nos va a permitir intentar llegar a la nueva normalidad lo antes posible, o nos va a permitir, pues nada, nada, 7 días de cuarentena. Esto no lo cambia. Es que nos hacen sembrar dudas. ¿En qué manos estamos? ¿Y qué informes científicos son los que avalan una decisión y la contraria? No va todo en la misma dirección, ¿verdad? Eso sí, en los espectáculos públicos, en los estadios de fútbol, en donde yo no sé quién serán los lobbies que tiran para adelante las decisiones políticas en este país, pero ahí sí cabe ya todo el mundo, ¿eh? Ahí ya vamos para adelante como los Alicantes. En la misma mesa con nivel 4 no podemos ir más de 6 o más de 8, pero a fútbol podemos ir 42.000, no pasa nada, el virus está, es selectivo. Cuando hay una mesa por delante ya saben ustedes que contagia más. Bueno, los datos son los que son y todo indica que vamos en buena dirección. Ya estamos en 1.893 índices acumulados a nivel nacional. Les recuerdo, 1.893 hoy. Ya estamos haciendo estas medidas, ¿eh? En junio del 2020 en España había 26 de índice acumulado a 14 días. Tiremos las campanas al vuelo. Tiremoslas. No, relajémonos totalmente. Que ya hemos acabado con esto. Ya no hay alarma de ningún tipo, ¿eh? ¿Verdad? Y desde luego los que están arriba están dando instrucciones de que sigamos siendo prudentes, no tiremos las campanas al vuelo, mantengamos la defensa y la guardia alta. No, no. 1.893. Buenos datos, porque hemos bajado a la mitad en 2 semanas. Igual que subimos muchísimo, estamos bajando. Era previsible y ya nos lo habían advertido los especialistas. La mitad de incidencia acumulada en 2 semanas. En Canarias estamos aún mejor, porque los niveles nunca han llegado a los niveles a nivel nacional. Pero creo recordar que, bueno, por algún lado tendría apuntado, ¿no? Sí, ya tenemos de incidencia acumulada 1.446 y sigue bajando. Ay, perdón, 1.446 es los casos que tenemos ahí, que ha habido un pequeño repunte y reajuste. Estamos en 556, estamos bajando 700. Van bien las datos, tampoco voy a dar los números para no equivocarme más. Lo que sí es importante de resaltar es que el número de fallecimientos en esta sexta ola está muy por encima de los que hemos tenido anteriormente. Dense cuenta que los fallecidos a nivel nacional en el día de ayer notificados son 361. Nos alarmábamos en febrero, en marzo, abril y mayo, cuando empezábamos a contar aviones de fallecidos diarios, 260, 300. Bueno, pues ayer se notificaron 361 y estamos desescalando, ¿no? Estamos abriendo ya la mano a una normalidad casi total, ¿no? En Canarias, 8 fallecidos. En la última semana, no sé, casi llegamos a 100 fallecidos en Canarias. Es decir, el índice de fallecimiento es muy alarmante. Y bueno, pues yo no sé si habrá estudios que estén justificando y explicando el porqué, porque además la presión hospitalaria va cayendo. Va cayendo y ya estamos en niveles, no como para tirar cohetes, pero vamos, 550 camas ocupadas y 77 UCI, son niveles altos de ocupación. Va bajando, pero no todo lo rápido que debería bajar. Y insisto, que ese nivel de fallecimiento en algún momento nos explicarán el porqué. A nivel nacional y a nivel canario, el número de fallecidos es muy importante, es muy elevado. Pasamos del COVID y con la única recomendación que sigamos teniendo la guardia alta y que no tiremos las campanas al vuelo excesivamente, seamos felices, pero seamos también prudentes. Ucrania nos va a seguir acompañando también. Este Putin, a veces hay que reírse por no llorar. Después de reunirse ayer con Macron, lo primero que hace es desdecirlo, decir que ese señor, primero que a quien representa no le interesa, porque eso la Unión Europea está muy bien, pero que él tiene el gas, con lo cual que vengan a dar con él. Y que Macron le cae muy simpático, lo puso a 20 metros de él, pero que no le autoriza esas declaraciones que ha dado de que el nivel de tensión, no, en absoluto. Y además, que ¿quién es ese señor? Él quiere hablar con la OTAN, que son los que tienen los misiles y los tanques y los cañones y los barcos. A Macron le importa un pimiento, ¿no? Pues Macron recibe cada palo a nivel internacional que no vea. Casi como nuestro ministro de Exteriores, que está dando una vueltita. Hoy va a Crimea, a Kiev, a la capital de Ucrania, a ver si puede sacar la cabeza y que se le vea. Después va a reuniones a Lyon y a Berlín. Por un lado la Unión Europea y por otro lado la OTAN. Pero bueno, realmente Putin, que es el que marca el paso aquí, ha dicho que quiere un interlocutor válido. Y Scholz, que intenta liderar lo que antes hacía Merkel, porque Macron no lo va a hacer, no tiene categoría suficiente como para hacerlo. El alemán intenta sacar un pecho y parece que es más efectivo. Reúne a Polonia, Francia y a Alemania como representantes de la presidencia temporal de 6 meses de instituciones europeas importantes. Y hace hincapié en que Putin hay que ir con una sola voz. No pueden ir de uno en uno, con medias tintas, con ofrecimientos vanos, intentando sacar el titular y salir en la prensa internacional y coger protagonismo. No, no, que hay que hacer una posición única, y la posición tiene que estar representando a la OTAN, a la Unión Europea y al G7. No puede ir cada uno por ahí. A la OTAN igual le recibe y le hace caso a lo que le dice. Pero que Putin es un personaje, cuidado, que es un autócrata y que hay que hacer las cosas de otra manera. Mientras tanto, pues cada uno intenta su protagonismo personal, incluido nuestro ministro de Exteriores, que insisto, que intenta sacar la cabeza, pero por desgracia, en política internacional, en nuestro país, desde hace muchos años, pinta bien poco y no estamos muy prestigiados, que digamos, pero bueno, intentemos hacer las cosas un poquito mejor. El problema de las bandas callejeras, de la violencia de las bandas callejeras latinas, que ya en España hay más de 600, no solamente las famosas de los Trinitarios, los Latin King, esas que ya todo el mundo conoce por su aspecto, por sus señales, por sus gorras, por sus camisetas, por sus chándal. La violencia está escalando en ellos de manera salvaje. Este fin de semana hemos tenido unos datos muy alarmantes, porque ha habido 2 fallecimientos por machetazos, más 5 heridos, ¿no? Y enfrentamientos muy violentos en las calles que probablemente se reproduzcan este fin de semana, porque esta gente vive en la violencia, viven instalados en la violencia. ¿Hay alguien que piense que esto es un problema que viene latente en esta sociedad desde hace muchos años, fruto de la inmigración y de la falta de adaptación de culturas que se van incorporando a la sociedad española y que se hacen marginales en barrios donde se fomenta esa endogamia, ese racismo por parte de ellos mismos, al no incorporarse a una sociedad, a no aceptar sus costumbres, a ser uno más, sino intentar hacer unos guetos? ¿Alguien se ha preocupado, y no digo ahora, sino hace muchos años, de los distintos gobiernos, tanto socialistas como peperos, que ha habido en este país, de tratar este problema? Este problema es fruto de la inmigración que venía por aviones, de la implantación de familias en guetos, sin adaptación social. Y esto me lleva a mí a hacer la reflexión una vez más, por decimonovena vez, y lo volveré a hacer 150 millones de veces, de la inmigración ilegal que está llegando a Canarias. Las cosas no se fabrican, los problemas no se fabrican en un día. Y nuestras administraciones públicas y nuestros políticos tienen que ir un metro, o dos, o tres, o un mes, o dos años por delante de los problemas. Y esto ya se sabe lo que pasa. Si no somos capaces de incorporar o de disolver una población que se va haciendo cada vez más grande, porque inmigrantes ayer llegaron 141 más, entre los que venían menos. Y encima hay que oír cosas tan absurdas como que una consejería de asuntos sociales, que está muy cuestionada y el PP está pidiendo su dimisión, aunque Torres la avala, ¿no? Que una consejera de asuntos sociales diga que hay que exigirle a alguien, al gobierno, a alguien, que una ONG, organización no gubernamental, valore la edad de los inmigrantes ilegales a pie de playa. Eso lo puedes decir un chiquillo de 20 años en una redacción de la ESO, porque es una idea que puede salir una tormenta de ideas. Pero una idea madurada por una consejera de asuntos sociales de un gobierno autónomo puede pedirle al gobierno del país que mande a una ONG, no es broma, a una ONG a valorar la edad de los menores que llegan a pie de playa cuando se bajan de la patera o del barco de salvamento marítimo. Oye, que hay que hacerlo ahí, hay que valorar ahí, por supuesto, pero una ONG. No habrá que instrumentar, que llevamos años hablando de este tema, de la muñeca, del hueso, de no sé qué, si tienen 17, 18. ¿Qué más da que un chiquillo o una chiquilla tenga 16,7 años o 17,9 o 18,2? Esto es como la mili, que con 2 diotrías no se va y con 1 y con 5, si se va, venlo igual de poco. Y es el mismo problema un niño de 17 que un niño de 18, niño o niña. Lo importante es que una ONG vaya a pie de muelle y diga, este 13, este 17, este 14, este... ¿Pero estamos bien de la cabeza? Pues bueno, esas son las soluciones al problema de la inmigración y la solución de los MENA. Mientras tanto, Torres pide, una vez más, que se tomen en serio y que haya un cambio de la gestión de los MENA en esta comunidad autónoma. Paramos aquí porque yo me enrollo mucho. Un poquito de gasolina viene bien, pero hay que también coger aire para que la combustión sea buena. Así que nos oxigenamos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Pues muy buenos días, Tachi Izquierdo. ¿Está usted ahí?
Muy buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal, Diego? Un saludo para todos.
¿Estás metido en una tinaja de vino vacía o qué?
No, ¿se te oye tan mal o qué?
No, se te oye con eco se te oye. ¿Estás metido en una bodega, seguro?
No, ojalá, pero es demasiado temprano también. ¿Qué quieres que te diga?
Espera un momento. Entonces estás manos libres.
Espérate un segundo, porque además iba a conducir, porque necesitaba desplazarte, pero me voy a parar un momento y lo corrijo inmediatamente para por si hay algún tema de sonido. ¿Ahora me oyes mejor?
Ahora te digo mucho mejor, pero aparte, hoy sé que estás apurado de tiempo, con lo cual no voy a poder disfrutar ni nuestros oyentes de tu opinión y de tu análisis de temas tan importantes como los que nos manejamos hoy. Pero, chicos, a mí me gusta verte aquí. Los días estuviste aquí, la semana pasada estuviste aquí y me pasé un ratito corto, como siempre, pero coño.
Sí, pero bueno, pero ya lo repetiremos. No hay problema.
Que sí,
ya lo iremos repitiendo.
Con
ganas. Dígame usted.
Yo tengo ganas de saber tu opinión de tantas cosas que no sé cuál elegir. Pero, de verdad, porque claro, dice, yo ya me he pegado un despache importante con respecto a lo que va a pasar en Santa Cruz con los monumentos históricos artísticos.
Bueno.
Que hoy es como un denominador de las portadas de nuestros periódicos locales. Y quiero saber tu opinión, así que cuéntamelo.
A ver, yo creo que estamos viviendo en el Día de la Marmota y no quiero, digamos, quitarle importancia, como ya le están quitando los políticos a la Ley de Memoria Histórica, ¿no? Que la verdad que podría haber sido una herramienta magnífica de conciliación, pero han perdido una oportunidad de oro. La están utilizando, lamentablemente, 70, 80 años después de la contienda de aquella lamentable guerra, como todas las guerras, haber estado hoy quizás reconciliándonos y aprendiendo un poco más de esa época, ¿no? Pero sin embargo estamos utilizando, no como una herramienta, digamos, pedagógica, ¿no? De que nuestros jóvenes sepan qué pasó durante la guerra civil, qué no debe pasar en este país jamás, y sin embargo aquí estamos o defendiendo lo indefendible o reclamando lo irreclamable, ¿no? Esto es el Día de la Marmota, los periódicos no saben qué vendernos, las instituciones viven al son que le marcan los periódicos, y desde luego es muy aburrido esto de la actualidad informativa, Diego. A mí cada día me aburre más. Si cogemos un periódico de hace 2 años o de hace 3 años, este es uno de los grandes temas recurrentes que hay a lo largo del año, pues para intentar vender periódicos. Y creo que mal les va, porque la venta del periódico en papel o la venta de prensa cada vez va peor. Y yo creo que estas son cosas que contribuyen realmente a que el lector, a que la persona ávida de estar al tanto de la actualidad, ya no se traga estos sapos, ¿no? Porque además son sapos, que no sabes si son sapos, si son ranas o si son galgos o son podencos, ¿no? Y ya llega un momento en el que uno está bastante desinformado con lo que a diario le ofrecen desde los kioscos, ¿no?
Pues sí, a mí me da. Bueno, yo no quiero ser crítico porque si me sale la vena crítica, me paso, ¿no? Pero de verdad.
No, yo también, yo estoy muy comedido aquí donde tú me ves, ¿eh? O sea, estoy muy comedido y prefiero, bueno, dar algunos retoques, algún repuntito, ¿no? De lo que más o menos estoy viendo. Pero hombre, que en el año 2021, yo no me acuerdo de cuándo era la Ley de Memoria Histórica, es que es del siglo pasado, si mal no recuerdo.
Es del siglo pasado, es de la época de Zapatero, cuando se abrió la caja de Pandora, era en el primer gobierno de Zapatero.
Ya hay una generación y pico por medio, ¿no? O sea, vamos a ver de qué vamos.
¿Te acuerdas cuando Baltasar Garzón quería juzgar a Franco? Y alguien le dijo, mire usted, que hubo una ley de amnistía donde se perdonaron todos los delitos que se produjeron en una dirección y en la otra. Es decir, cuando hubo la ley de amnistía era para olvidarnos de que había habido un disparate en este país que se llamó guerra civil y dictadura. Y usted que viene ahora siendo un conocedor de las leyes a aplicar una ley que ya está... Esto es prevaricación. ¿Qué es el motivo de que Garzón no esté? No solamente la Gürtel, que a veces nos confunden las informaciones.
Claro, es que... Pero lo que es realmente, a mí lo que me parece realmente lamentable es que no utilicemos esa situación, ¿no? Que hay, bueno, puede haber, hay una legislación, hay que cumplirla y ya está. Y además seguir el espíritu de esa decisión de amnistía para todos, ¿no? En el sentido de que seamos una sociedad un poquito más educada, más tolerante, menos revanchista, ¿no?
Clave esa palabra.
Sí, exacto, nos pongamos en el lugar que nos cuesta, ¿no? Para seguir avanzando, porque aquí hay algunos que están empeñados en que nos sigamos enfrentando, pues por no sé qué tonterías de la izquierda, de la derecha, ya solo nos falta que nos saquen a relucir determinados colores, ¿no? No me da la gana entrar en este juego, lo siento, tampoco creo que esté bien del todo, ¿no? Este catálogo, como se llame, que ha publicado ayer el gobierno de Canarias, donde a Santa Cruz le recrimina el incumplimiento de una serie de presencias del antiguo régimen en la capital tinerfeña. No creo que sea el único municipio, ¿no? La isla está jalonada de pequeños rincones que no son para la memoria, pero bueno, si la memoria que nos toca vivir es la que nos toca vivir, porque este país ha vivido donde ha vivido, lo que tenemos que saber hacer esta generación que ahora mismo estamos aquí en pie es convivir, ¿no?
Importantísimo.
Es algo en lo que nos estamos equivocando, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo. De todas maneras, yo creo que hay intereses de algunas formaciones políticas de no acabar con las heridas de la guerra civil, de tener una omnipresente gente que no ha nacido. Que, bueno, yo no he nacido en época en que hubiese rivalidades, había dictadura, pero yo tengo 57 años y yo no viví la guerra civil ni la posguerra.
Tampoco. Yo soy de tu generación, Diego.
¿Por qué tenemos que a gente joven abrir heridas entre unos y otros? El revanchismo absurdo. En vez de, oye, una cruz que represente a los caídos, ¿quién ha dicho que sea los caídos de un color? Es los caídos, el disparate de una guerra civil. Oye, pues un recuerdo a las víctimas.
Lo malo de la historia no es la historia en sí, porque la historia es...
la interpreta.
No se puede discutir porque la historia ocurre como ocurre, ¿no? Es la vida tal como es. Lo malo de la historia es quien nos la cuenta o las fuentes a las que recurrimos para ver cómo fue esa historia. Aquí lo que hay que armarse es de valentía, leer un poco más, investigar un poco más, indagar un poco más sobre lo que fue nuestro pasado y después ya hablaremos. Ahora, que a mí me vengan en pleno año 2022 a decirme que este es el debate, que este es el tema central en la vida diaria de los tinerfeños,
eso es.
Amigo, apaga y vamos, me voy, ¿eh?
¿Y quedó?
Billetes baratitos, a ver si Winter tiene alguno, y al primer destino que me vaya, donde haya más tolerancia, donde haya más comprensión y donde haya más democracia, ahí que me voy. O sea, tú me dirás a mí qué necesidad tengo yo, después de haber vivido en esta tierra los años que llevo viviendo, para estar aguantando a discursos tan trasnochados como el no la ley de memoria histórica.
Yo creo que te estás explicando perfectamente. Que la memoria histórica es una cosa y que está bien que no olvidemos y que recordemos y resalzamos a las víctimas y busquemos los cuerpos de las personas que no están enterradas. Es decir, una cosa es eso y otra cosa es el revanchismo. El utilizar una ley de cerrar heridas que está para cerrar heridas y compensar a las víctimas que no se han compensado que se reabra ahora mismo una fractura social en España y nos dividamos en dos Españas. Eso es lo que a mí me pone de mala leche.
Sí, es lo que a mí me tiene hablando solo desde hace ya un par de semanas, que vi venir el tema, ya este temita, ¿no?, de los monumentos, del monumento a Franco, porque empiezan por ese siempre, ¿no? Oye, vamos a ver, el día que...
Primero que no es el monumento a Franco, Tachi, que es importante, no es el monumento a Franco.
Que no, hombre, que no.
Es
que
el
no,
monumento a la victoria, que puede ser la victoria, a la superación de la crisis y de la fractura social, y además el tipo que está ahí encima de la espada y encima del ángel se llama José Antonio Primo de Rivera, no es Franco.
Sí, yo creo que las
que fue víctima de la guerra civil.
Hay que adaptarlas digamos, no a esa ficticia forma de ver la memoria histórica, sino a la consideración histórica con nuestra propia memoria, ¿no? Y eso, el día que logremos eso, seremos un país mucho más interesante, porque te quitas de encima la carga, ese peso que lleva a todo españolito, que lleva a sus hombros, pues por no sé qué historia habrá aprendido a lo largo del tiempo, y eso, desde luego, arrastrar por eso no llegas muy lejos, Diego, ese es el problema que hay.
Totalmente. Oye, me gusta que un socialdemócrata como tú opine como estás opinando y además coincido contigo.
Hoy
soy socialdemócrata.
Tú ponme la etiqueta que tú quieras, yo a ti te lo permito todo. Yo no sé si soy socialdemócrata, no tengo mucha idea tampoco de por dónde ando, pero sí sé cómo me gusta vivir y sí sé cómo me gusta convivir con la gente, o sea, eso lo tengo clarísimo. A mí me gusta la cordialidad, me gusta... Oye, que haya un poquito de inteligencia, que haya un poco de criterio en las cosas que uno opina o en las cosas que están pasando, ¿no? Aquí hay una serie de cuestiones que chirrían un poquito, ¿eh? Y yo te digo, que a mí se me intente implantar desde la prensa diaria, con el poco criterio que tiene, cuál es el tema o qué no es la actualidad, a mí yo ya por ahí no entro. No entro porque ya además conozco bien el percal y yo en otros momentos también he estado en esa otra parte del lado oscuro, ¿no? Y he escrito también sobre el monumento a Franco, sobre otros monumentos a Franco, sobre otras historias. Pero oye, chicos, a ver, hay que tirar de la gente que sabe. Vamos a hablar con la universidad y que hablen nuestros expertos, que hablen nuestros catedráticos, caramba, que son los que están ahí, los que están realmente formados. Ahora, si dejamos a cualquier mindundi que por tener un carnet de afiliado de un partido ya está sentando cátedra, pues así nos va. Mira, vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no? O sea,
para los que no tengan memoria, hace unos años, no sé exactamente cuánto, pero el señor Balbuena era consejero del Cabildo de Tenerife, sí, porque fue a sacarse la foto, sí, yo recuerdo la foto, demoliendo el monumento en las raíces al levantamiento. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Qué polémica se generó ahí? Estaba toda la sociedad del mundo mundial conforme con demoler ese monumento.
Sí,
que eso era un monumento franquista 100%. Sí, no había ninguna duda.
Ese sí lo era.
Ninguna duda.
Yo voy a decir una cosa que seguramente también igual me va a generar ciertas críticas hacia mí. Yo las asumo porque en realidad soy como soy y tendría que asumir como soy. Pero, por ejemplo, hay una diferencia entre ese, comillas, monumento, porque en realidad era un símbolo...
Una piedra de ahí que se reunieron para conspirar contra este país.
No, era un tema... Exacto.
Fascista, era un monumento fascista.
Exacto, y además es el monumento cumbre realmente del alzamiento, ¿no? En el sentido de que se conmemora con aquello que poco después, bueno, que en aquella época acabaron con el mal sistema democrático que teníamos, pero acabaron con aquello, ¿no? O sea, después vino lo que vino, que ya eso ya es horrendo y ya todo el mundo sabe lo que ha pasado. Pero caramba, vamos a ver, Ábalos es el que es el autor del el que llaman el Ángel Caído, el monumento, en realidad el nombre es ese, ¿no? Yo creo que podríamos dejarlo ahí también como símbolo de una parte de la cultura y del arte que se hizo en aquella época. Que a mí no me gusta ni un pelo ese tipo de arte, ¿no? Pero Diego, no lo sé, es que acabar con eso también es acabar con la memoria. Yo creo que podría ser un punto de referencia para los demócratas en ese sentido, ¿no? Para desde su ideología, por muy diferente que sea, cada vez que pasen por delante de esa escultura, sepan que ni un paso atrás en lo que son los valores democráticos. Lo que no puede ser es que estemos generando un nuevo enfrentamiento. Eso es lo que, porque en realidad luego, en el fondo, acaba generando el efecto contrario de lo que se persigue, ¿no? Y entonces, oye, llevamos ya 40 y pico años de democracia, nos ha costado muchísimo sacarlo adelante. Vivir ahora en el año 36 o en el año 33 nos conviene a estas generaciones las que están empezando a salir. Yo creo que no, lo que hay que hacer es dar formación de lo que está pasando. Lo otro es pura patraña y falta de criterio y falta de contenido político. ¿Qué necesidad tiene Díaz Guerra de ponerse ahora
Esa es otra. Mira, Bermúdez, yo creo que Bermúdez ha hecho lo correcto, tío. Vamos a denunciar solo incluye la capital tinerfeña, que hay 79 símbolos, claro, que habrá que ver cuáles hay que tocar y cuáles no. Pero lo de Díaz Guerra, es que ese chico viene patinando en seco hace tiempo, ¿eh?
Claro, no, pero bueno, porque Díaz Guerra en el fondo es un personaje singular que también busca en el enfrentamiento pues parte del rédito político que tiene. Acuérdate de la crisis que se montó con los gatos, con su frase aquella desafortunada. Luego hubo otra cosa más adelante. Este Díaz Guerra también es un metepata como el obispo, ¿eh?
O sea, es un personaje.
Es un poco metepata. Una persona que yo en lo personal lo valoro muchísimo, porque además me consta su entrega desde la actividad pública por los demás.
Y en la distancia es un tío simpático, ¿eh? La distancia
muy simpático. Es una persona magnífica, pero en lo político
está un poquito trasnochado.
El bueno de Díaz Guerra a veces está trasnochado. Y bueno, pero no creo que sea él. Yo creo que también eso son cosas que se consensúan y se preparan, ¿no? Porque de repente montar... Al PP le conviene... Al PP, en realidad, este PP democrático que tenemos, ¿le conviene defender lo indefendible? Es tan, no sé, tan difícil es... caramba, no sé, decir, oye, se acabó esta historia de la guerra civil, se acabó esta historia de los dos bandos, y vamos a luchar por una España mejor, por una Canarias mucho mejor.
Y otra cosa,
no está luchando por eso, ¿eh?
¿Tú crees que aquí se reabre el pleito insular y decididamente se está tratando mal a Santa Cruz?
El pleito insular está más fuerte que nunca, ¿eh? Cuidado.
Y no pierden ocasión, ¿eh? No pierden ocasión para abrir otra rajita más, ¿eh?
No, pues ahí lo tienen, ¿eh? El pleito insular, por ejemplo, pregúntale al presidente de Fedeco si no hay pleito insular.
Ayer hablábamos con él y le invitamos a que viniera aquí a los estudios porque tiene un discurso que a mí me gustaría profundizarlo.
Yo pasa que ahorita no tenemos mucho tiempo, pero yo, al bueno de Óscar Izquierdo, que me parece un tío valiente en muchas ocasiones, oye, ¿qué quieres que te diga? Y a mis momentos es el que me chirría un poco su discurso, porque yo lo que le aconsejaría es que se presenten las elecciones y que todo lo que está diciendo lo diga en el atril del Parlamento o viene en el atril del Cabildo de Tenerife. Y ya está. O sea, porque lo que no puede ser es que un señor que dice que representa a un sector llame minoritario a un partido como Podemos, que tiene, creo que son 3 consejeros en el Cabildo, que tiene uno más que Ciudadanos, por ejemplo, y Ciudadanos manda lo que mandan en el Cabildo, y un poco de prestigio a nuestras instituciones, no me da la gana, ¿eh? O sea, yo, sinceramente.
Tiene ese puntito, sí. Tiene ese puntito, sí. Ahora, no te extrañe que vayamos a tenerlo en las próximas elecciones por ahí representando alguna formación política. Cosas peores hemos visto, ¿eh?
Ah, ¿no? ¿Con quién? Porque, bueno, vamos.
Ya haremos apuestas. Hoy no tenemos tiempo. Hoy no tenemos tiempo y una pena, porque el tema es interesante.
Es que a veces a mí me da la sensación de que ya está ejerciendo, ¿eh?
Bueno,
en algunas filas, ¿eh?
Él va como va. Pero es buen tío también, ¿eh? Aquí no hay que criticar a nadie que no tenga se merezca ser criticado.
Y una cosa más te digo, ha criticado al PP, ha criticado a la coalición, al PSOE, a Podemos, pero a mí lo que no me gusta es la rudeza de su discurso a veces, ¿no? Cuidado, usted representa un sector que si nos ponemos a hablar de mayorías, minorías y menos y más representatividad, pues tampoco es una opción mayoritaria entre los constructores. Serán los representantes de los constructores, pero usted no representa a toda una isla como para decir que alguien ha decepcionado o ha traicionado a Tenerife. ¿Qué palabras son esas para decir un señor que lo que tiene que dedicarse es a su sector, que es la construcción? Ahora, que están decepcionando, o sea, la gente de Podemos está decepcionando o traicionando a Tenerife por expresar su punto de vista sobre un proyecto que igual a usted le conviene y le viene muy bien que se lleve a cabo. Oiga, faltaría más que los de Podemos no pudiesen criticar algo, ¿no? Digo yo. O pidiéndole a la consejera que le pida a sus compañeros de Gran Canaria que sí apoyen en Tenerife lo que apoyen en Gran Canaria, hombre. Vamos a ver, que no lo sé, es que...
Don Tachi, tiene usted que recuperar el manos libre, porque tiene que salir urgente, que le pedí 8 minutos y le he comido 16, así que no le quito ni un minuto más.
¡Oh, Dios! A mí me tienes que parar o derribar, ¿eh?
Sí. Pues como dice aquel, Tachi Izquierdo, queda usted despedido. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias por la despedida y por la bienvenida que me diste hace un rato. Buen día.
Hasta pronto. Pues ahora le toca el turno a nuestra reportera más dicharachera del gimnasio. No sé si estará muy sudada o no, pero sé que está apuntado encima de la bicicleta estática. Muy buenos días, doña Dulce María Gutiérrez.
Muy buenos días, ¿no? que sepas que ya me bajé de todo para poder hablar contigo tranquilita. Todo bien, todo bajo control.
Gracias, pero ya has calentado, ¿no? ¿Eh? Ya has calentado las
piernas,
los brazos.
Desde las 8, desde las 8 de la mañana, un ratito, sí.
Hay que coger buenos hábitos. Y mira, yo tengo necesidad de empezar a ir al gimnasio, ¿eh? Ya te lo digo, yo me vas a decir dónde es, porque si está abierto tempranito, igual voy yo contigo y ahí nos calentamos mutuamente los músculos y las cabezas hablando de las cosas que nos ocupan.
Pues sí, pues es una buena idea y una buena forma de empezar el día, calentando cuerpo y mente. Qué mejor solución para estar a pleno rendimiento, que en estos tiempos que corren hacen mucha falta cabezas pensantes.
Y tanto, pero tenemos unas cabezas pensantes que son maravillosas. ¿Qué te parece la propuesta de Noemí Santana, que dice que mande una ONG a valorar la edad de los inmigrantes pequeñitos que llegan a las costas canarias? Es una buena idea, ¿no?
Bueno, sí, claro. Y con el objetivo de...
Pues no sé, porque a lo mejor te hace falta contratar a una ONG que no tiene contratada con los presupuestos que no es capaz de gastar. Y como tiene dinero, dice, ah, mira, esta ONG de mi amigo Grumenauer, la voy a mandar a ponerle la edad a los chicos que llegan en las... De verdad que esto no es un chiste, que esto es verdad.
Oye. A mí es un chiste. Yo ni había oído la noticia, pero vamos, lo que sí sé es la cantidad de millones que no ha invertido, que no ha ejecutado de su parte del presupuesto. Así que empiece a pensar, como te decía al principio, qué es lo que de verdad necesita esta tierra, y realmente soy consciente de que tenemos un problema gravísimo con la inmigración o con la migración, como lo quieran llamar, pero muy, muy grave, y que la prioridad ahora mismo sea determinar la edad de los menores, pero ¿cuánto de menores? Porque tenemos esa franja de edad entre los 16, 18, 20 años en las que ya no se sabe si son menores o son mayores. Y ahí, bueno, es verdad que ahí se puede generar un problema para saber el destino que pueden tener esos menas en el caso de que lo sean. Pero de verdad que creo que destinar recursos, como bien dices, para que la ONG de turno determine la edad de los menores, me parece una auténtica pérdida de, no solo de tiempo, sino una pérdida de dinero. Y como bien decías, pues debe ser que hay que buscar un agujerito donde colocarnos aquellas perras que durante el ejercicio no me supe gastar. Imagínate la cantidad de problemas que tenemos en dependencia en esta tierra. o la cantidad de personas mayores que necesitan de determinada asistencia o la sobresaturación que tienen la mayor parte, yo diría que el 100% de los servicios sociales de nuestros ayuntamientos, de los 31 municipios de esta isla y de los 88 de esta comunidad autónoma. Si no habrá lugares y organizaciones, organismos que a los que destinar ese dinero no gastado para cubrir las necesidades de una población cada vez más pobre y cada vez en mayor riesgo de exclusión social y con unos problemas que cada vez, como te digo, sobresaturan más y recargan la labor y el trabajo que están haciendo los servicios sociales. Baste ver que en municipios como La Victoria, por ejemplo, que es un municipio pequeño de 9.000 habitantes, cuando se llaman los servicios sociales para pedir cita, pueden darte para 3 semanas o 4 o no sé cuánto cuando hay necesidades que son de resolución inmediata. Así que, bueno, no sé, la señora Noemí Santana es un palito más dentro esa extraña filosofía que puso en juego en su momento Unidas Podemos, aquello de prometo algo, filosofo con algo, pero después hago todo lo contrario. Pues esta es un ejemplo perfecto de eso.
Oye, quiero tu opinión sobre una cosa que es intrascendente, porque no nos importa prácticamente a nadie, pero al descerebrado tu amigo Diego sí le preocupa. Y es que, no quiero cargar las tiendas sobre Podemos, pero bueno, hay cosas que a mí me gusta comentar contigo. ¿Tú crees que está bien que un diputado provincial como Alberto Rodríguez, que ha sido cesado en sus funciones por la mesa del Congreso, por un tribunal supremo que lo ha condenado y tal, mantenga Podemos el escaño vacío y no sustituya a Alberto Rodríguez hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional, quitando la representación de Santa Cruz, aunque al final eso es un poco utopía, ¿no? Es decir, tenemos un diputado menos porque a Podemos le ha dado la gana, bueno, no sé si tener a Alberto Rodríguez en de Tenerife al Congreso de Diputados importa al futuro de Canarias y de esta provincia. Pero bueno, es un diputado que hemos elegido y no lo tenemos porque Podemos dice que vamos a esperar que resuelva el Tribunal Constitucional. Es decir, ¿vamos a esperar que Alberto vuelva a ocupar el escaño? ¿Usted te parece que eso está bien? ¿Deberíamos de los medios de comunicación hacernos eco de hechos más potentemente para que la gente sepa cómo trata Podemos a su representante y a sus votantes?
Mira, fíjate tú la importancia de haber sustituido ese escaño, que a lo mejor el tema de la reforma laboral y el voto extraño se hubiera del diputado del Partido Popular, pues se hubiera resuelto con la presencia del diputado que falta de Unidas Podemos.
Y de Tenerife, de Unidas Podemos y de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife falta un diputado allí.
Efectivamente, y de Santa Cruz de Tenerife. O sea, eso, por ejemplo, yo creo que es para hacérselo mirar. A mí me parece una falta de respeto, pero a la democracia. Los escaños están para ser ocupados. Y si alguno tiene que cesar, o definitiva, o temporalmente, o está pendiente de un recurso, una resolución judicial, o lo que sea, el escaño no puede estar vacío. Y es de esa, igual que una vacatio legis, ¿no? Pues una vacatio del escaño hasta tanto a esa formación política no le dé la real gana de ocuparlo. Y sobre todo porque los escaños parece que nos olvidamos, ¿no? Que están ocupados por personas que han sido elegidas por los ciudadanos, por la ciudadanía. Y esa representatividad, me guste a mí o no me guste, que ya sabes que no me gusta nada Unidas Podemos, me guste a mí o no me guste, hay que ocuparla y hay que respetarla, porque eso son la representación de una decisión del pueblo, de la confianza que deposita el pueblo y la ciudadanía a través de su voto en el representante de turno, el que corresponda de cualquier formación. Y efectivamente, por esta provincia correspondía lo que correspondía y ahora resulta que eso ahí está vacío. Todo el mundo está callado, porque es verdad que poco se habla de esto, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, con el tema de la votación de la reforma laboral y esa convalidación del decreto, porque imagínate la importancia que tenía en ese momento ese voto que tenía que utilizar ese escaño que de momento está vacío. Pero bueno, estas son las extravagancias de Unidas Podemos, una extravagancia absoluta, y a mí no me extraña nada. A mí mañana me cuentan que apareció allí pues pintado amarillo y me lo creo.
Volverá a aparecer Alberto Rodríguez cuando acabe su condena y su inhabilitación como cargo público, pero a mí yo debo ser un perro raro, debo haber nacido un siglo equivocado. A mí me parece una falta de respeto. Tanto el hecho de que un partido político le dé tan poca importancia a un escaño, quítelo. No gaste dinero en un sueldo de un diputado si realmente no sirve para nada. Y que ningún partido de la oposición critique esa actitud, en mi humilde opinión, antidemocrática total, una falta de respeto a las instituciones máximas. Que ninguno lo critique abiertamente, ni ningún medio de comunicación potencie el traslado de esta noticia a la opinión pública, me da que pensar que es que el resto de formaciones políticas harían lo mismo.
Yo no sé si el resto de formaciones políticas harían lo mismo o no. Eso, yo creo que por una cuestión de sentido común y de respeto a la democracia, como
no se puede.
Compartimos ambos, esa opinión ya debería haberse resuelto. Es verdad que los medios de comunicación en este país, muchísimos medios de comunicación, están apagados frente a determinadas noticias y dependiendo de quién sea y de dónde salga esa noticia, ¿entiendes? A veces en los medios, pues más o menos tendenciosos desde el punto de vista político, se posicionan en un lado o en otro, dándole más bombo y platillo a unas noticias y restándole importancia a otras. Pero en este caso yo comparto contigo, Diego, 100%, que es una falta de respeto a la democracia y que quizás deberían haberse alzado otras voces, no ya solo de los medios de comunicación, sino, como bien dice, del resto de diputados que conforman ese hemiciclo, oye, para hacer valer lo que eso representa, que parece que es, no sé, el sillón de el banco de la guagua, ¿no? El asiento de la guagua, no es el asiento de la guagua, que usted lo cede o no lo cede. Es una representación de eso, de la democracia, de la decisión popular, de la decisión de la ciudadanía, y es, bueno, pues la máxima representatividad que tenemos en este país. Y es verdad que ahora mismo está al pie de los caballos y que hay bastante silencio sobre ese tema. Quizás a partir de hoy, si te están escuchando, empezarán a verlo de otra manera y a darle la importancia que tiene, pues eso, pues la representación de la democracia.
Y una última cosa, rapidito, que sé que tienes que volver a tu ejercicio físico y bueno, no te quiero quitar más tiempo. Rapidito, bueno, te lo pido, por favor.
Un ratito, duchita y a trabajar, que hay mucho por delante.
Ya tengo que verte y contarte, que tengo que ponértela al día, que ha habido muchas novedades, muchas cosas. Pero bueno, esta novedad a mí me parece que es importante de sacarla a la luz. Te digo porque en la portada de dos periódicos tan paralelos, ¿no? Porque La Provincia y El Día, en mi opinión, es el mismo periódico, sí, editado en Gran Canaria, sí, o en Tenerife. Vale, pues en La Provincia sí aparece, en El Día no aparece. En La Provincia chiquitita. Y te leo textualmente el titular. Manifiesto REF, Régimen Económico y Fiscal. Hacienda veta en el Senado la ampliación de los plazos para invertir en la RIC.
Ay, Dios mío, y El Día no se hace eco.
Y El Día no se hace eco, en la portada. Interior no lo he mirado todavía. Pero esta noticia es importante.
Importante no, crucial. Crucial.
Y en el diario de aviso ni la espere que vaya a salir, y en Canarias 7 tampoco va a salir. Pero esto tiene mucho recorrido, ¿eh?
Pero no es un ejemplo de lo que te decía hace un momento, de cómo determinados políticos, determinados medios de información, dependiendo del lado en el que estén, le dan más o menos relevancia a noticias que realmente son trascendentales. En el caso del escaño de Podemos, pues porque representa eso, y la democracia. Pero es que en este caso, la Reserva para Inversiones de Canarias, ¿qué se cree la gente que es? Es que
una herramienta muy curioso, importante, ¿no? Una herramienta muy importante para consolidar las empresas en Canarias, que se está usando más hace tiempo, pero que sea en Madrid donde se vaya a debatir esto y que Hacienda vete en el Senado. Es decir, ¿y dónde están los políticos canarios levantando la voz?
No, sí que lo están, porque por lo menos los compañeros de Coalición Canaria han estado, con la compañera Rosa Dávila, Fernando Clavijo, Annie Orama, se ha estado peleando duramente por este asunto. Otra cosa es la lo que se haya podido trasladar a la opinión pública, por lo que te digo, por la cobertura mediática de determinadas cosas, pero que se vete, mira, lo debería escuchar, es que me da mucho coraje este asunto que acabas de tocar. De la misma manera que en las medidas sanitarias hemos dicho por qué no se atienden más y no se escucha más a los científicos y a los profesionales, y que esto deje de ser tanto político y empiece a ser realmente sanitario, pues en este caso, ¿por qué no se atiende más las demandas y lo que han reclamado los colectivos de asesores fiscales? Ha habido noticias en estos días, pero que han invadido páginas completas con auténticas, grito al cielo de colectivos de asesores fiscales diciendo y además poniendo sobre la mesa que parece que en Madrid, que parece que la ministra María Jesús Montero no sabe y no conoce cuáles son las especialidades de Canarias, no conoce el REF y no conoce que esto es una herramienta básica para la supervivencia de nuestras empresas. Además pedían que como mínimo esa ampliación fuera hasta el 19 de marzo, 78 días desde que la pidieron. 78 días, no es ninguna gran cosa, como mínimo eso. Y han dicho no, sabiendo que pueden provocar la destrucción de muchísimas empresas y sabiendo que pueden provocar, además, pues como consecuencia de eso, la destrucción de muchísimo empleo. ¿La gente sabe acaso que esto se trata de beneficios fiscales, se trata de bonificar en el impuesto de sociedades esa parte de los beneficios que se van a destinar de nuevo y se van a reinvertir en Canarias? La gente sabe eso, la gente sabe lo que es la RIC. ¿Se sabe en Madrid lo que es la RIC? ¿Se sabe para qué sirve? ¿Se sabe que es una herramienta para consolidar las inversiones en esta tierra y la consolidación también de las empresas y que seamos un territorio atractivo, que no dejemos de ser atractivos por nuestra por nuestra situación demográfica, por la lejanía, por la ultrapericidad, por la división de nuestro territorio?
Es muy importante, la gente no lo sabe, y la clave es que los beneficios de las empresas que generen actividad en Canarias tengan una bonificación fiscal si reinvierten ese dinero en la economía canaria. Ese es el espíritu de esa contra. Primero, que no nos preocupemos en la ESO de explicarlo. Y segundo, que los políticos no sean capaces de conseguir que estas cosas estén afincadas en el Estatuto de Autonomía, en la Constitución Española o en algo que nos mantenga estable con un futuro económico no tan incierto como el que tenemos. Y que estemos supeditados a que una persona en Madrid vete una situación de esta en el Senado y con la complacencia de todos los medios de comunicación y levantar la voz.
Total. Que sí, estoy, bueno, con este asunto estoy indignada. Bueno, la RIC está dentro del REF, está en el Estatuto de Autonomía, o sea que anclado está. Lo que pasa es que estos se pasan por el pito el sereno.
Están siempre negociando cosas, siempre negociando, como si nos dieran dádiva, como si fueran favores que hay que pagarles. Y pues está bien.
Pues comparto tu indignación.
Estoy muy indignado. Anda, a hacer ejercicio, a ver si nos ponemos de acuerdo y vamos juntos, no a beber ginebra, que ya sé que es muy difícil beber ginebra contigo, sino a hacer ejercicio. Dulce, nos
yo
vemos
estoy aquí con agüita. Oye, que serás bienvenido y que muchas gracias por estas buenas e interesantes entrevistas. Un abrazo a todos.
Un abrazo de grandote. Pues ya son las 9:15 y es el momento de dedicarle unos minutitos del tiempo de este programa tan ameno que tenemos hoy a mi querido amigo Ruimán García. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de una cosa que se llama criptomoneda. Ya los oyentes de Entradio están acostumbrados a que cada 15 días, cada semanita viene por aquí Ruimán y cuenta cosas. ¿Nos cuentas alguna actualidad breve? Porque yo hoy quiero hacer un ejercicio contigo, una cosa práctica que igual le viene muy bien a todos nuestros oyentes. ¿Alguna novedad así alarmante?
Más que alarmante, noticias buenas. Recordemos que la FED publicaba las tasas de intereses el mes pasado, salió igual, ya veremos en marzo si esto se cambia. Rusia al final ha hecho una huida para adelante y de momento no va a prohibir la criptomoneda.
Vale, entonces el miedo que teníamos lo frenamos,
de momento está la cosa bien. Y sobre todo, cositas en España, que el modelo 720, la justicia europea lo ha abolido, que no es legal, que no
se puede... El modelo 720 de Hacienda.
Sí, no se puede cobrar 5.000 euros por un fallo que tú tengas en algún tipo de dato, ni 100 euros más por estar fuera de plazo. Entonces, de momento se ha tumbado y ya veremos qué pasa.
Eso volverán a la carga y pondrán el 721.
Se está modificando el 721, de hecho, pero como no...
Eso es como la plusvalía. Quitan una cosa, pero ponen otra. Nadie se ha enterado, pero seguimos pagando.
Claro. Entonces, como se ha quedado cojo por ahí, pues de momento más nada. Simplemente buenas noticias hasta el momento.
Bueno, pues tú no lo sabes, pero yo quería hoy... hacerme el protagonista yo. Ha habido por ahí un dinerillo que me ha venido inesperado y me han llegado 500 euros.
Vale.
Y entonces digo, bueno, pues me voy y hago un viaje, no me da. Oye, pues me voy a comer con mis hijos, me sobra. Bueno, pues voy a hacer una inversión. Y creo que 500 euros, pues a lo mejor no me va a hacer millonario, pero puedo jugar a la criptomoneda, se me ocurre. Venga, pues yo llego a ti y digo, Ruiz, que tengo 500 euros, ¿qué hago con ellos? ¿Qué me dirías?
Vale, pues en principio estamos dando por sentado como que vamos a invertir las criptomonedas. Primero te digo, oye, yo te voy a hacer recomendaciones de proyectos, pero tú eres el que decide invertir o no. Yo no me voy a hacer cargo del dinero de absolutamente nadie y yo no hago recomendaciones de compra jamás. Pero sí te voy a decir, oye, estos proyectos están interesantes, están menos interesantes. Si tuvieras solamente 500 euros y quisieras invertirlo en un valor que tengas a futuro, o sea, decir, por de aquí a X meses o de aquí a un año, aquí a 10 años, me da beneficio esos 500 euros. Tienes dos opciones: o diversificas en proyectos importantes las criptomonedas, o inviertes en Bitcoin. Así de fácil. O sea, tú puedes invertir esos 500 en Bitcoin, olvidarte y dentro de X tiempo, pues mirarlo y seguramente hayas tenido algún tipo de beneficio, si es verdad.
De entrada ya me das más opciones que cuando voy a un banco.
Hombre, y tanto.
Porque si voy a un banco y decirme, quiero ahorrar 500 euros, a ver en qué puedo invertir, se mueren de la risa. ¿Dónde va usted con 500 euros? Gásteselo en helado.
Sí, hombre, ya.
Pero sin embargo, cuando vas al mundo cripto, hay muchas opciones.
Sí, bastante.
Eso ya parece atractivo. A todas las personas que le lleguen 300 eurillos inesperados, 500 eurillos inesperados, no vayan al banco que le van a decir, jajajaja, gásteselo. Es de efectivo, lo tienen en efectivo. Guárdelo, que eso está a extinguir. Entonces, el mundo cripto tiene bastantes opciones. Y una persona con 300, 500 euros, que puede no necesitarlo a largo plazo, se puede encontrar con una sorpresa de que pierde los 300 o 500 euros, vaya por delante, pero también se puede encontrar con la sorpresa que se te conviertan en 7, 8 o 10 mil euros en un plazo de un año o dos años.
En un año a lo mejor es muy positivo que se convierta en 7 mil, 8 mil euros, pero en dos años, tres años sí.
Pero es probable, existe esa posibilidad,
sí, claro.
Que no es comprar un cupón de la 11, ni es ir al casino a jugar a la ruleta. Es decir, hay información suficiente para apostar,
sí,
300, 500 euros y en dos años o tres años tener 7.000.
Sí, claro.
Existen esos proyectos.
¿Tú piensas que al fin y al cabo todos los proyectos en criptomonedas siempre han cerrado un 10, 30, 40 o hasta 1.100% todos los años? Y eso contando con la caída previa que seguramente todos los años sufran. Los mercados son cíclicos, suben y bajan. Pero siempre, todos los años, las criptomonedas acaban en el alza. Y eso es lo importante. Eso es lo que tú, al fin y al cabo, tienes que entender a la hora de invertir en este tipo de proyectos y, sobre todo, de buscar rentabilidad. Evidentemente, no se invierte en cualquier proyecto. Hay que tener en cuenta. Vale más la pena invertir en las 15 monedas más importantes, que sabes que mínimo te van a traer un feedback de dinero, a invertir en cualquier proyecto de estos que te van a hacer millonarios. De esos proyectos conocemos todos y todos tenemos un amigo en bolsa que nos íbamos a hacer de oro de la noche a la mañana si invertíamos en X bonos, pero riesgo, probabilidad, normalmente te vale más la pena algo así. Por ejemplo, la gente como yo que invirtió el año pasado pues X dinero en una moneda llamada AVAX, que está en este top 20, estaba a 15 euros, 14 euros creo que estaba por aquel entonces, y llegó este año 138.
Se multiplicó por más de 10.
Sí, por 10 y por lo que desees. No sé exactamente el porcentaje exacto, porque te mentiría, no hablo sin los datos, pero que estamos hablando, que si tú invertías 500 euros en eso, en 14 euros que estaba la moneda en ese entonces, a lo mejor te daban, vamos a dividirlo por aquí, te daban 35,71 monedas, ¿no? O sea, y si eso llegó a 134, solamente con 500 euros te hubieras llevado 5.000 euros. En menos de un año. O sea, tus 500.
Eso puede entrar y salir así sin plazos, en el sentido de que yo pongo 500 euros hoy, mañana se ponen en 5.000 y yo quiero esos 5.000 euros y me dan los 5.000 euros, o tengo que mantener como la garantía esta de los operadores de los móviles.
No, sí. A ver, imagínate.
Yo puedo recuperar ese dinero, puedo hacer el cambio sin perder esa plusvalía.
Claro. Sí,
es que hay gente que me dice, no, es que si las sacas de la cripto, ya no, al volverlas a pasar a euro, vuelven a tener el valor que tenían.
Tienen
el valor en el cripto, pero y tienes que comprar en cripto. No es así.
No sé quién habrá comentado eso, pero no, nada.
Algunos detractores que son críticos con ello.
Oye, cada uno que piense lo que quiera, pero que nada.
O a lo mejor hay una moneda que te obliga a gastar el dinero en esa moneda.
Bueno, es otra historia. Normalmente lo que básicamente tú compras el valor, ¿no? Y cuando tú vendes, estás vendiendo el valor que tenga la moneda en ese momento, se acabó.
Sí, pagas comisiones cuando compras, pagas comisiones. Cuando hacíamos los cambios, los exchange, eso que hacíamos hace muchos años, sí, cuando íbamos a Gran Bretaña. Ahora tenemos que seguir haciéndolo.
Yo sigo diciendo que los exchange son la forma más segura. O sea, tú operar con direcciones de criptomonedas me parece una locura y nada fácil para el usuario promedio. Y prefiero que me quiten a lo mejor un 1% a un 4%, que es lo más bestia que te pueden quitar en este tipo de exchange, y que un 4% de a lo mejor de 15.000 euros es nada realmente. O sea, se lo queda, pero tú estás teniendo un reembolso muy, muy bestia en comparación. Y tú lo puedes coger directamente, vender, tener ese dinero en día y transferirlo al banco. Exactamente en un plazo de 1 a 2 días. Y puedes transferir al banco hasta 1.000.000 de euros de golpe, ¿vale? Sí, es verdad que...
Otra cosa es que Hacienda se entera y te pega un hachazo.
El año fiscal es largo. O sea, tienes tiempo para declarar ese dinero. Ya cuando sabremos qué pasa con Hacienda y con ese modelo 721, os lo diré. Pero de momento, sabes que puedes hacerlo y estamos hablando en un plazo de 1 a 7 días. Sí, es verdad que cuanto más dinero sea, más va a tardar. O sea, no... Calma, porque mucha gente retira ese dinero y no lo ve automáticamente en la cuenta y dice que es pasado. Estamos hablando de los exchanges operan en el extranjero. Eso hay un proceso. No llega de golpe al banco. Pero vamos, que completamente seguro y sin ningún tipo de problemas en ese aspecto.
Si algo nos va quedando claro es que incorporarse al mercado de la criptomoneda es una apuesta, como se puede hacer en una bolsa convencional o como se puede hacer invertir en una moneda extranjera. Pero que los beneficios pueden ser muy superiores, también sí. Los perjuicios pueden ser muy superiores. Es decir, claro. puede aparecer cero. Es decir, los límites cuando vas a un banco y te dicen, no, tiene un más menos 5, puedes poner un 5%, puedes...
¿Sabes qué pasa? Que las monedas, a diferencia de esto, sí es verdad que tú tenemos que entender que cuando tú compras o tú vendes, estás vendiendo por un valor. Significa la tú nunca vas a tener menos 5 en tu cuenta, jamás. Tú vas a tener el valor que tenga esa moneda. Si tú has perdido el capital inicial, que no has perdido...
Si puedes perder lo que has invertido, no te va a costar dinero de más. Si vendes 500, puedes perder los 500.
Exacto. Pero que igualmente queda segura una cosa. Tú solamente pierdes cuando vendes. O sea, mientras tú te hayas comprado esa moneda y la mantengas ahí, tú tienes el valor que tenga esa moneda en mercado y se acabó. O sea, si no has vendido y vuelve a subir la moneda... Tú no has, ni has perdido ni has ganado dinero. Tú simplemente has tenido el valor que tenga la moneda en ese momento. Que habrá veces que tu capital se ve reducido por debajo del valor de lo que tú lo habías adquirido, por supuestísimo. Y otras veces que será muy por encima, pues también lo que me gusta a mí de las criptomonedas es que tiene una volatilidad impresionante y eso es para bien o para mal. O sea, tanto...
Para arriba o para abajo.
Exactamente. Porque es de las únicas maneras que tú en un año puedas hacer tanto dinero, entre comillas, ilegal a día de hoy, con este tipo de especulaciones. Porque las bolsas sube y baja, pero no sube a unos niveles ni baja a unos niveles tan tan bestias como pueden ver las criptomonedas.
Sí, las curvas son como las del Omnicro. Va para arriba y va para abajo, sí. Pero rapidito. Oye, pues se van desmontando algunas de las leyendas urbanas y falsas teorías que el desconocimiento del mundo cripto pues nos lleva a tener cierto recelo. Y poco a poco pues yo por lo menos voy creyendo que esto es una opción que hay que barajar, que no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle sombra. Y una pregunta que yo quería hacerte. ¿Hay expertos profesionales que pueden asesorar a las personas como yo, que no tienen casi ni idea, como a un módico precio? Decir, oye, pues usted tiene 500 euros, deme usted a mí 50, yo le voy a dar un informe y usted va a definir. Y yo le voy a cobrar por ese informe, que yo soy un profesional. Bueno, pues como hacen los asesores fiscales, los asesores laborales, pues ¿hay ya expertos que se ofrecen estos servicios?
Sí, por supuesto. Igual que está el broker de bolsa, está el broker de las criptomonedas, se dedica exactamente a lo mismo.
¿Y para pequeñas cantidades? ¿No solamente para grandes cantidades?
A ver, yo te voy a ser sincero, para pequeñas cantidades tienes a un montón de personas que hacen análisis técnico gratuito en YouTube, que son gente profesional, que son gente que te comentan las buenas y las malas de las criptomonedas. Tienes a gente, voy a decir los nombres, como José Galinde, Mark Nieto, Alex Ruiz y Healthy Pocket, o sea, cartera saludable en inglés, que para mí son como los índices. Si tú tienes un capital pequeño y no quieres ir a ciegas y a lo loco, puedes escucharnos aquí en la radio o puedes directamente ir a este tipo de canales que van a hacer análisis técnico, te van a indicar los pros y los contras. Nadie hace recomendaciones de compra porque al final con su dinero cada uno hace lo que crea conveniente, pero si te habla de lo que ellos van a invertir, de lo que ellos creen en X proyecto y lo que puede subir, muchas veces acierte, muchas veces fallan, pero como cualquier broker de bolsa, cualquier cuestión. Entonces, a no ser que tengas una fortunilla, a no ser que tengas un gran capital, realmente ir a un broker que te vaya aconsejando o que te vaya a cobrar por este tipo de servicio no lo veo necesario ni lo veo interesante, y sobre todo en la era que estamos viviendo, que casi por internet puedes buscar cualquier cosa, pues en este caso reivindico esa idea.
Que hagan consultas a través de los youtubers aficionados y que no tengan miedo en invertir esos 300 euros que los pueden perder, pero también los pueden convertir en 3.000 euros, ¿no?
Si lo diversificas, con 300 euros vale más la pena en vez de invertir en una sola cosa, que lo puedes hacer, porque hay gente que no se quiere molestar en la vida y yo eso también lo entiendo, yo también lo comparto. Yo digo,
hago una operación de compra, meto en internet, hago una operación. Tú eso no lo recomiendas, mejor 3 de 100.
Sí, si tienes 300 euros, pues más vale dividirlo en tres partes y a tres proyectos. Por ejemplo, yo que sé, hoy en día puedes comprar Bitcoin, puedes comprar Ethereum, que son las dos monedas más fuertes de mercado, sabes que mínimo vas a tener un cashback en X meses, en X tiempo. Cuanto más tiempo pase, mucho mejor. Y si no quieres estar atento, pues eso, déjalo ahí y ya volverás. Yo también recomiendo, es más, estar atento a este mercado, estar interesado por el tema de las criptomonedas. Cada semana las noticias cambian y qué pena sería que tú puedas perder posibles beneficios a tiempo por no quitarlo, por no retirarlo en el momento preciso, porque tú puedes retirarlo y después cuando eso
puede bajar o puede subir, puedes cogerlo en la punta de arriba.
Claro,
¿no?
Es súper sencillo. Si tú tienes 100 euros invertido en una moneda, sube un 10%, tienes de repente 200 y va a empezar a bajar, tú retiras esos 200 euros y compras abajo y tienes de repente 200 monedas más.
Vale, y lo último para el día de hoy, no sé si nos vamos a extender mucho porque este tema no sé si es grave o no es grave. Este tipo de asociaciones de personas que te van recomendando como si fuera una cadena piramidal, mira, mete aquí, tal, no sé cuánto, yo te hago la transferencia, te ves un banco en no sé qué. Yo tengo una mala experiencia con ese tema. De eso hay que huir, ¿verdad?
Sí, hombre, por supuesto.
En toda... Por mi amigo suyo, tuyo que sea, el que viene a recomendártelo, el que te dice, no, pon aquí que te vas a ganar 50 euros toda la semana, vas a poniendo... ese tipo de situaciones, venga de donde venga, hay que huir de ellas.
Sí, eso, para mí eso son como scams. Al fin y al cabo, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe si X moneda, X proyecto, X inversión en bolsa va a subir porcentaje. Y cualquier persona que diga, déjame X dinero y yo te lo convierto, no sé. De este tipo de personas hay millones. De hecho, hace poco también hay que hablar de las cosas malas de las criptomonedas. Moneda, un youtuber pues estafó a sus seguidores 500.000 euros. Y estas son las cosas de las que hay que dar visibilidad también, tanto para bueno como para malo, porque que toda tecnología tiene su contraparte, que toda su tecnología no hay que fiarte de nadie. Nadie profesional te va a pedir dinero a cambio de que devolverte X cashback. No tiene sentido, no tiene coherencia. El profesional te va a decir, yo te informo y tú haz lo que quieras con tu dinero, que para eso es tu dinero y punto. No confíes en nadie, no le des las cuentas a nadie, no te lleves por absolutamente nadie, mucho menos des dinero a nadie. Estaremos locos. Ni en criptomonedas, ni en la bolsa, ni en absolutamente nada.
Pues nada, Ruimán, muy interesante los ratitos que hemos tenido pasado hoy contigo. A ver si yo creo que es mejor poquito y constante, sí, que la gente vaya tal. Y si puedes venir por aquí una vez a la semana y hablemos de las dudas que yo voy teniendo, cada día más, pero me va solucionando otra y vamos quitando leyendas y vamos dándole consejos a nuestros oyentes, porque esto es una cosa con la que tenemos que convivir y creo que es interesante que la gente vaya conociendo poquito a poco qué es esto del mundo cripto. Ruimán, ¿qué te digo? Que vas a compartir conmigo hoy la ELO, que hacemos el intermedio ya hemos llegado a las 9:30 y esta semana estamos compartiendo. Vamos a evitar la confusión en la criptomoneda, pero ahora vamos a disfrutar de la confusión con la ELO. Ahora volvemos. Pues me voy a tirar a la piscina y voy a decir que muy buenos días, Juan Carlos Marrero. León, ¿me he equivocado?
No.
Ah, yo te voy a poner entonces.
No, y además...
no sé por qué me he salido lo de León. Digo, es que acabo de cometer un error porque acabo de decirle a Ruimán que se llama García de apellido. No, se llama González, Ruimán González. Digo, pero Juan Carlos Marrero se llama León de segundo apellido.
Es que Ruimán García era el concejal de fiesta.
Lo sé.
Tú te acuerdas de la buena gente y eso es lo que pasa, que cuando uno se acuerda de la buena gente...
lo confundí en el nombre.
A otros, y no me refiero a este Ruimán, buen chico, a otros te puedes confundir el nombre porque como además hay quien no se sabe ni cómo se llama... Hoy se llama blanco, mañana se llama azul.
Yo tengo la mala costumbre de ponerle en el teléfono móvil, en la agenda de mi teléfono móvil, el nombre y los dos apellidos a las personas. Entonces, cuando alguien me pasa un contacto y me pone Pepe Cafetería, no sé qué, Antonio, el de la huerta, que hay mucha gente que pone ese nombre y tal, siempre llamo a las personas y digo, ¿me puedes dar tu apellido?
Porque, pues tendrías que ver porque mi.
Pero a ti no te tenía puesto León, ahora te voy a poner.
León es por mi madre, mi santa madre. Y además es gracioso porque, por ejemplo, mi padre es Córdoba, de segundo apellido, y yo soy León.
¿Y por qué me suena a mí León? ¿Algún tipo de hashtag o algo tienes tú que tenga L o algo, no?
No, Juan Camaleón 21.
Camaleón, ahí ya está.
Por Juan, Juan K de Carlos M de Marrero, León.
Digo, ¿dónde
pero además,
de León?
Al sumarlo era Juan Camaleón.
Okay,
21@hotmail.com. Bueno, ya se sabe mi email pues, si me quieres mandar algún.
En algún sitio había dicho yo que me había identificado. Digo, ¿por qué he puesto yo Marrero León en la cabeza? La mente hebrea mía que me juega muy malas pasadas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa, Juan Carlos? Ya me ha puesto la tercera
bueno,
vacuna, ¿eh? El viernes me la puse.
Muy bien, muy bien. Yo llevo ya, pues ¿cuál? Casi voy para dos meses. Fue el día
no
de la lotería.
Salido,
mi lotería fue... Yo no me saqué un céntimo de la lotería, pero me pusieron la vacuna, esa vacuna que yo sigo manifestando, que aunque no sea la panacea, aunque no nos dé... no sea la varita mágica, es algo que ha evitado millones de muertes.
Muchas muertes.
No sé. ¿Por qué lo sé? Porque soy más listo que nadie, ¿no? Lo sé porque escucho a quienes saben. Y ayer subía una en mi estado del WhatsApp, subía algo que me mandaron el otro día y decía, en la vida eres maestro y aprendiz. Unas veces te toca enseñar y todos los días te toca aprender. Y es así, todos los días aprendemos de todo.
De todos.
Pero aprendemos aprendemos de todo y de todos. Del menos que tú te esperas, de aquel que posiblemente tu mente te haya traicionado y haya dicho, ¿qué me va a enseñar este a mí? Y te sale y te enseña cosas. Y yo escribí, además, escribí de nuevo para no inventarme, y de cada día y cada persona se aprende algunas cosas para mejorar y otras para olvidar.
O para saber lo que no hay que hacer.
Exacto. Hay personas que te enseñan lo que no se debe hacer nunca en la vida. Y yo creo que la inteligencia no está en enseñar. La inteligencia está en saber aprender.
Sí, sí.
Y además, yo cada día voy cogiendo, me gusta ver las redes, me gusta leer artículos, me gusta estar atento de las cosas porque yo estoy convencido de que de todo se aprende, de cualquier movimiento, de cualquier cosa. Se aprende para bueno o para malo. Y se aprenden cosas como, por ejemplo, ver una foto donde un alcalde dice que desde el año 86 no se ha habilitado el patrimonio municipal. Primero es falso.
¿Cómo que se ha habilitado? ¿Cómo es eso?
Tienes que actualizar el patrimonio, porque muchas veces hay un catálogo de patrimonio municipal donde aparecen todas tus propiedades.
Revisar lo que es el catálogo.
Exacto.
De las propiedades municipales.
Pero
dice el alcalde del puerto que desde el 86 no se había hecho.
Una cosa que es falsa. Primero, inicialmente
es
falso.
¿Y para qué lo dice?
Bueno, porque lo dice porque quiere... No va a ser solo el alcalde de las fiestas, de las fiestitas y de los carnavales. Tendrá que poner de vez en cuando alguna cosa. Es que además las dos salen hoy en la misma página del día. Y yo digo que es falso porque ya se hizo un inventario. Porque es que el patrimonio no es solo saber cuántos terrenos tenemos, que eso lo tiene urbanismo, cuántos edificios tenemos. El patrimonio
el registro
es,
de la propiedad, eso baja el registro de propiedad con el sitio, claro, del ayuntamiento y sale todo.
Lo que sí es verdad es que tendrían que haberse puesto, no ahora, sino los socialistas que ahora se llenan la boca de los años 80, que dejaron de matricular terrenos a su disposición, como por ejemplo la estación de guaguas. Todo el problema de la estación de guaguas es problema del PSOE, que mandó 90 millones de pesetas de los años 80 al ministerio correspondiente, no se sabía a quién se pagaba. Acuerdos plenarios con certificados del secretario se cambiaban en Madrid y decía, estos 3 millones en vez de compatibilizármelos para el terreno de la estación de guaguas, que no era estación de guaguas, que ahí en su momento iba a haber la Policía Nacional y la Policía Local. Pues no, me interesa más que me matricule los terrenos donde ahora mismo está la iglesia de los Dolores, porque claro, es que tengo que quedar bien con el pueblo de San Felipe el Tejar, que era donde ellos sacaban muchos votos ahí en la Vera, y darle los terrenos a los curas para que hagan la iglesia. Así, esa es la historia. Entonces,
acabo de enterar que las inmatriculaciones esas de la iglesia también estaban fomentadas por los socialistas del puerto.
No es que eran
legalmente, además.
No es que eran inmatriculaciones, es que tenían terrenos que se compraban. Tenemos que dar cuenta que San Felipe el Tejar, que es una zona enorme, donde ahora mismo hay miles de habitantes, igual que La Vera, son dos lugares donde se construyeron muchos edificios, llamadas en su momento barriadas, que después dejaron de llamarse así. A mí no me gusta llamar la barriada porque no sea peyorativo, son edificios de vivienda. Pero en su momento se conocían las barriadas de La Vera y las barriadas de San Felipe el Tejar. En una de ellas vivió mi padre y mis abuelos y no pasa nada. Pero, porque no lo digo en aspecto despectivo. Entonces, todos esos unos los iba construyendo el Estado, las primeras de San Felipe de los años 50, otras las Carlos Arias, después se fueron construyendo. Pero habían otros terrenos que el ayuntamiento compraba a sus propietarios y que después se iban cediendo a diferentes corporaciones del propio del actual Ministerio de Fomento. A CEPE se daban aquellas que no eran industriales, al INUR las que eran industriales, y gracias a Dios, los simpáticos que se cedieron muchas al INUR, y ya me dicen a mí dónde hay una parcela industrial, es decir, dónde hay una industria en esa zona. Pero bueno, eran las cosas de la época. Entonces me refiero que no solo es eso, sino también hay que catalogar el patrimonio que tú tienes, por ejemplo, las sillas, las mesas, los bancos. Estás obligado por ley y eso ya se hizo.
Pero los jardines, después, las luminarias, todas esas cosas que están en la calle puestas, papeleras.
No, porque eso ya está, es decir, las papeleras no son nuestras, son de Loro Parque, cedidas y en un convenio. Las luminarias ya son cedidas junto con la concesión de la eléctrica, que se dio en su momento, bien sea...
pero eran parte del patrimonio municipal, que sigue, han sido cedidas
siendo,
o explotadas.
Sigue siendo patrimonio municipal, porque cuando acabe la concesión tiene que volver al ayuntamiento.
Los cables del suelo también son del ayuntamiento, y los transformadores...
Pero es que hay una propiedad. El ayuntamiento es ahora mismo la industria más rica del Puerto de la Cruz, porque tiene todo, es decir, solo los edificios que tiene son edificios muy importantes, pero que bueno, que la ley no permite venderlos. Nosotros no podemos vender, hay que, primero, la única fórmula es subastar, y todo tiene un fin, es decir, tú no puedes subastar una parcela y gastarte en las fiestas de carnaval, no. El uso del suelo va destinado al suelo, es decir, tienes que comprar nuevamente suelo o propiedades. Pero a donde voy, muy importante, es que entonces del año 86 al 2021 o 22, yo preguntaría quién gobernó el puerto. Y entre los socialistas, quién llevó patrimonio, y entre los de Coalición Canaria, quién llevó patrimonio y no hizo ese trabajo. Lo dejo en el aire y posiblemente alguien saque sorpresas y alguien empiece a entender el por qué yo hice cosas en el 2017 y 2018. Y luego la segunda que voy debajo, la nota, es que nosotros, el actual alcalde llegó a decir que el anterior alcalde o los concejales nos sacábamos fotos hasta apoyados en un árbol. Ahora se van a la explanada del muelle a casi a sentarse en una máquina de pintura nueva, 15.000 euros. Parece que compramos,
un cohete de la NASA o una lanzadera de...
Pero me hace gracia cómo ahora se ponen a pintar, cómo ahora este alcalde ordena pintar las rayas, que ojo,
que hay que pintarlas.
Chapó, se va otra
pero
vez
a
remarcar.
Pero es una obligación del ayuntamiento el mantener los servicios públicos y la señalización de las calles.
El terreno no es tuyo.
¿Y por qué lo señalizan entonces?
El suelo no es tuyo.
Las calles sí, ¿no? Lo que son las vías públicas sí, ¿no?
No. Todas esas explanadas de costa.
Ah, verdad, que estaban pintando la cosa. Me pensaba que estaba diciendo que las rayas estaban pintándolas en las calles.
No, se fueron a la explanada del muelle, que me parece muy bien.
Ah, no, era para hacer prueba.
No, están pintando todo, que me parece bien, que es lo que hay que hacer. Pero es que pongo el ejemplo, ese que también debe llevar un informe desfavorable porque estás actuando con dinero tuyo en otra propiedad, es el ejemplo de lo que tienes que hacer en el IDERS.
Por ejemplo.
Y ese es más urgente.
A mí me parece
urgente.
Muy bien la conexión. Me parece muy bien la conexión.
Y no yo creo yo que es verdad ordeno. Que y yo cojo y ordeno. Pínteme las líneas. Y yo digo, alcalde, chapó. Ha tenido usted lo que hay que tener.
Se está arriesgando que le pongas una demanda porque claro. Está actuando en una propiedad que no es suya.
Claro.
Pero está bien.
A la par, haga lo que nos pedía a nosotros. Échele la bronca. Porque ¿saben qué cuesta esa explanada del muelle cada año?
¿Cuesta en qué? ¿En mantenimiento? ¿En gastos?
No, la concesión.
Ah, bien,
vale. Sí, una concesión que hay que pagarle... tiene que pagar. Y si por la piscina pagamos 75.000 euros al año, imagínate por la concesión de esa explanada. Que en su momento se cedió a Pamarsa. Que Pamarsa la devolvió en pleno al ayuntamiento. Que el ayuntamiento la devolvió a Costas. Que Costas no la aceptó. Pero lo que sí es verdad es que si yo para usarlo para una actividad deportiva, cultural, festiva, tengo que pagar, es que es de Costas. Por lo tanto, Costas, yo que te pago al año X miles de euros, te exijo que me la tengas en condiciones. Te exijo que me asfaltes toda la parte de abajo que está hecha un Cristo. De ahora, no. Yo repito, no es de ahora, es de hace muchos años. Pero es que yo no iba dando lecciones que lo voy a hacer todo mañana. Ellos sí decían que si llegaban al gobierno en 3 meses resolvían el líder. Llevamos 33 meses. En 3 meses resolvían la piscina, les costó 1 año y medio. En 3 meses resolvía la calle Tegueste, llevamos 33 meses y ahora se funden las farolas y no se pueden cambiar porque la empresa concesionaria dice que incumple la normativa. Pues tire la farola al suelo y ponga una vela. Pero esa no es una respuesta. Esa puede ser una respuesta de una empresa. Pero yo soy el concejal de urbanismo y a mí me dice eso. Mira por cuando yo fui concejal de urbanismo cómo estaban todas y se arreglaron todas. Y se arreglaron todas. Porque es que es tu obligación como político estar encima de lo que hay que hacer. Voy a parar un fijito y a sonreír, porque es que José tiene un arte de sacarme cabreado. Y entonces, para mí, lo más esas dos cosas, chapó que se pinten todas las rayas y todas las planadas, que se vuelva a remarcar y que se quede precioso, pero al mismo tiempo exige. Y dalo a conocer que has exigido a los tuyos de Costas que inviertan. Porque eso lo consiguió Marcos Brito Gutiérrez. Esa zona estaba toda de tierra. La consiguió Marcos Brito Gutiérrez con Ricardo Melchor Navarro y con el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en una visita a la Casa de la Aduana. Y mirando por una ventana, Marcos dijo, es una pena que Puerto La Cruz tenga ese terreno ahí enfrente y solo tengamos una cuarta parte asfaltado. Y dijeron, pues tiene razón, se hicieron todos los trámites necesarios y se asfaltó. Y Marcos Brito lleva ya 8 años fallecido. Y esto estoy hablando de Ricardo Melchor, que posiblemente estamos hablando del año 2010. Ya toca que alguien lo haga. Me puedes decir, ¿pero qué no lo hizo usted? También. Pero repito, yo no vine al ayuntamiento a decir que lo resolvía todo en 3 meses. Ustedes sí. Y no resultó nada.
No solamente no han resuelto, sino que además creo que se ha avanzado poco en la solución a los problemas que se van eternizando en el Puerto de la Cruz, porque el Puerto de la Cruz, por desgracia para todos los portuenses y para todos los que disfrutamos del puerto, lleva hacia adelante los problemas y no hay resolución o solución definitiva a ninguno. Lo del edificio ITER no lleva acompañando 30 años, sino más.
El edificio ITER sí, ahora mismo 31 va a cumplir en octubre, es el mes de octubre del año 81, pero es que si nos vamos a las cosas globales, y ya no lo voy a decir en aspecto, en ese tono enfadado que a veces me sale porque me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque ya no solo es el trabajo que yo hice que me costó hasta salud, sino el trabajo que ha hecho muchas personas socialistas en el Cabildo, del Partido Popular, también de Podemos cuando se trabajaba bien en urbanismo y hacíamos un equipo donde no este concejal de urbanismo, este concejal de urbanismo iba a jugar al Candy Crush, a las comisiones y a cobrar los euros. El que se y no lo digo en aspecto despectivo, Jonás era el que sí se involucraba en urbanismo y hacíamos cosas. Entonces, ha habido mucho trabajo, se luchó mucho. Cuando el Ayuntamiento del Puerto tenía menos 51 millones de euros, porque debíamos ese dinero, hubo un señor que se llamaba Carlos Alonso Rodríguez, que sigo diciendo que ojalá cambie de opinión y sea el candidato de Coalición Canaria al Cabildo, porque necesitamos a un Carlos Alonso de presidente del Cabildo, egoístamente por el Puerto de la Cruz. pero además por el norte de Tenerife. Ojalá, porque Carlos Alonso llegó y en el año 2013, cuando no teníamos un céntimo ni para pagar la basura, ni para pagar los jardines, y teníamos que descontar un 30%, y por lo tanto no se barrían todas las calles porque no se tenía personal, porque habíamos llegado a un acuerdo de deducción de un 30% del canon. Carlos Alonso dijo, yo doy 500.000 euros y pongo empleados del Cabildo a limpiar las calles del puerto. Carlos Alonso dijo, mientras que yo sea presidente del Cabildo, el Parque de San Francisco se hace completo. Y yo pongo, y ustedes van a tener que poner 3 millones, yo pongo el resto. Que inicialmente eran 8, que después se convirtió en 17. Carlos Alonso vino aquí un domingo de febrero del 2016 y dijo, esa piscina es un desastre. Yo pongo 7 millones para hacer una piscina. Y al final la piscina se convirtió porque le exigimos y queríamos más. Y que vamos a hacer unas gradas, y vamos a hacer unos vestuarios, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Dijo que sí. Y se convirtió en 13. Y Carlos Alonso dijo, sí, porque el puerto lo necesita. Sí, porque el puerto en los años 60, 70 y 80 fue el que le dio riqueza a todo el norte de Tenerife. Porque muchos ciudadanos de la Orotava, de la Matanza, del Sausal, de la Victoria, los Ralejos, San Juan de la Rambla, venían al puerto a trabajar. No a trabajar, hicieron dinero en la época de las divisas, dinero en la época de los 60. Y Carlos Alonso entendió que todo eso que Puerto de la Cruz le dio a toda la comarca, que la comarca no termina en Santa Úrsula, sino que termina en el Sausal y por la parte de abajo termina en Buenavista del Norte, hay que devolvérselo. Y el Cabildo está en disposición de hacerlo, pero además está en disposición de hacerlo no dándole al puerto esto y al resto esto, no, llegando a un acuerdo de un documento que se llama el MEDI. Y de la misma forma que al puerto le doy aquí, a los Ralejos le doy aquí, a la Orotava le doy aquí, porque la Orotava tiene un patrimonio mayor, fue un acuerdo. Se lo han cargado todo. Se lo han cargado todo con el visto bueno del alcalde y el concejal de urbanismo del Puerto de la Cruz. No los oigo gritar. Vamos a demandar que terminen de arreglar la carretera Tenerife 31. No, no, pegue un puñetazo en la mesa y digan que a los tuyos que están ahora llevando el Consejo Insular de Aguas, que te resuelvan el problema del barranco. Y te lo aplaudiré, porque yo no lo conseguí. Consíguelo tú. Y me verás que te saco en mis redes sociales diciendo que eres el mejor alcalde, porque has resuelto un problema que nadie antes resolvió. Pero esa es la realidad. Y esa es la realidad que vivimos, pero es que después me voy a la otra parte. Con la oposición que tenemos, no vamos a ir a ningún sitio.
¿Y dónde está el ciudadano? ¿Tú crees que la gente que vive aquí en el Puerto de la Cruz son conscientes del abandono general que tiene este municipio,
claro,
y
lo
la
que
falta
pasa
de
que...
futuro que estamos llegando a tener?
Mira, el conocimiento es de todos los vecinos. El vecino normal que no está politizado se queja en el supermercado, se queja, pues a lo mejor en mi red entran y me dicen algo, pero el que no está politizado te lo dice con cabreo, con razón. El que está politizado, que es un tanto por ciento importante... el 80% es de izquierda, el que tiene capacidad o capacidad, el que quiere y el que hace las críticas. Y el 20% es de la derecha. De ese 20%, antes era un 19% de Coalición Canaria y un 1% del PP, y ahora es al revés. ¿Qué pasa? Que el 20% criticaba del 2011... 2009 de la moción de censura a Loa Padrón al 2019, todos los días en redes sociales, hasta el punto que se crearon páginas como Chapuzadas Spirin, como La Voz de la Vera, o Chapuzadas de la Vera, o otras páginas que estaban comandadas por personas o de asamblea. Hombre, ¿quién creó la plataforma de vecinos de Punta Brava, de la calle Tegueste? Sino cuatro que después fueron en las listas de Podemos, es decir, todos en el puerto nos conocemos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que ese 80%, mientras que gobernaba el PP y Coalición Canaria, el PP, estaban todos los días en las redes. Todos los días en las redes. Fotografías asquerosas, cucarachas en las calles, ratas, para arriba, para abajo, todo. Cuando gobierna el PSOE, ya no hay nada. Como digo yo, ya no hay ni marecía en el puerto. Entonces... Ahora
pero no
parece...
se avanza, es que el problema está en que no se avanza. Estamos perdiendo un mandato completo y los proyectos de futuro del Puerto de la Cruz, que en algún momento estaban en buen camino...
Todos paralizados.
Están todos paralizados.
Menos la piscina, porque pegamos un grito
y
en su momento.
Y veremos la piscina.
La piscina va en buen camino. La piscina tiene dos problemas graves en estos momentos que resolver. Me consta que en uno están, en el otro no. En el otro no están. Lo voy a dejar por aquí, por ahora, en el aire. Pero la piscina no va a acabar en noviembre de este año, seguro, segurísimo. Posiblemente, y mira, me entristece que no acabe en noviembre de este año, pero me alegra que quizás acabe en julio del próximo y lo inaugure otro alcalde y otro presidente del Cabildo. No los que están ahora mismo, que sinceramente ninguno de los dos Ninguno de los dos se merece cortar la cinta de la piscina. Ninguno de los dos. Si hay personas que se merecen, si la máxima persona que merece cortar una cinta y que no va a ser invitado, como ya no fuimos invitados, se llama Carlos Alonso Rodríguez, que fue el único que demostró por encima de algunos. Un día voy a contar la historia. Un día voy a contar la historia de aquella consejera socialista que en una reunión donde yo estaba presente dijo que ella aceptaba hasta 4 millones de inversión. Luego se la tuvo que tragar porque, claro, en el 2017, que tú le digas eso, de dónde estás cobrando, a dónde te vas después. Y no votó en contra y se cayó la boquita. Fue muy brava, pero muy brava en aquella reunión del Castillo San Felipe que luego pasamos a la piscina. Es una pena, es una auténtica pena lo que estamos viviendo en estos 4 años. No es la COVID, lo siento, no es la COVID. Y lo puedo demostrar y estoy preparando un trabajo que lo voy a traer del norte de Tenerife, Tacoronte hasta Buenavista. Lo que la COVID ha arrastrado, ¿a quién le ha arrastrado la COVID y a quién no? Sausal es un lujo, La Victoria es un lujo, La Matanza, La Victoria no. La Matanza es un lujo, Los Realejos es un lujo, La Orotava es un lujo, Garachico es un lujo, Buenavista es un lujo.
Buenavista gobierna Unidas Podemos, no nos olvidemos.
Sí, pero es que gobierna Unidas Podemos, el
Garachico, PP,
el Garachico Coalición Canaria, es decir, he nombrado a todos. Y puedo seguir para el sur de la isla también.
Sí, que no es una cuestión de colores. No es una cuestión
en este caso no hablo de colores. Candelaria está haciendo muy buen trabajo con Mari Brito, una persona que me cae bien, me cae simpática, creo que es una mujer, después no la conozco en política, pero creo que es una mujer coherente.
Es que la ideología en la política municipal es un error. Entonces, gravísimo.
Y el puerto, pero es que además
el puerto es muy ideológico.
El puerto pongo la otra variante. Chapó al trabajo que han hecho en cultura, no en fiestas. En cultura muy bien. Han mantenido y mejorado lo que venía trabajándose. Y en momentos de pandemia, ahí sí le pone ganas el alcalde. Ahí sí le pone horas y ahí sí firma reparos. Allí no.
Hay que tener un equilibrio. Cultura, fiestas son importantes, pero también futuro del pueblo y sostenibilidad económica y bueno, trabajo estable y no.
Hay que saber.
Hay que poner un poquito de cada.
Mira, yo lo digo con el conocimiento que me da 25 años en política, 20 años de concejal, fui alcalde accidental, fui primer teniente alcalde. Es muy difícil estar en ese nivel, pero tienes que tener capacidad, conocimiento y equipo. Y este ayuntamiento, capacidad no tiene.
Poca.
¿No? Conocimiento mínima, no hay nadie.
Bueno, el pueblo lo conoce bien.
No, me refiero a conocimiento de la gestión.
Vale.
No saben lo que están hablando. Es que, a ver, cuando...
Han tenido tiempo de aprender.
Cuando yo veo tus entrevistas al concejal de urbanismo, menos, creo que...
Ha venido dos veces.
Sí, bueno, ha venido dos veces y casi porque está escondido, no, creo que no le dejan hablar.
Está estudiando, creo, está aprendiendo.
Sí, sigue aprendiendo, sigue ordenando el área. Es una cosa. Pero he oído entrevistas al alcalde que quedan muy bonitas.
Pues lo invitamos otra vez, que hace tiempo que no hablamos con él. A ver si viene.
Sí, no, y además...
De momento, la semana que viene te contamos contigo otra vez aquí.
Para que
seas una voz un poquito
a disposición,
pero muy clara.
Estoy a disposición de lo que necesiten y sobre todo de algo que llevo repitiendo hace tiempo. Ya no quiero tener la razón. Ya pasó.
Ojalá me la quiten,
pero es que además digo... Mira, ya me está diciendo... Ya me está haciendo el amigo allí. Cállate ya, lárgate para tu casa que ya bastante has hablado. Prefiero vivir en paz que tener la razón. Y ahora he apostado por vivir en paz.
Muy buena audición. Hasta la semana que viene, Juan Carlos.
Hasta la próxima.
We'll be right back. seen from your worst day.
I'm taking a dive.
I'm moving in line. Then you look back in time to the first day.
I'm taking
a new.
Pues tras estos minutos musicales que nos acompañan esta semana con nuestra querida Electric Light Orquesta Living Thing, así ya saben ustedes que la ELO es una maravilla, pero hoy vamos a estrenar algo diferente a la ELO. Vamos a estrenar una nueva sección que nos va a venir acompañando a partir del día de hoy, durante los próximos meses, una vez cada 15 días, una semana sí, una semana no, que tiene sintonía y todo, así que vamos a ver qué nos van a contar.
Pero de verdad, sarandonga, nos vamos a comer.
Como toda buena sintonía nos hace venirnos arriba y me da pie a presentarles a la directora de esta sección que va, ya digo, a acompañarles cada 15 días entre una media horita y tres cuartos de hora para hablarnos de algo tan importante como son la gastrosalud, momentos gastrosaludables. Muy buenos días, señora directora de esta sección, doña Ale Hernández.
Buenos días, don Diego.
Encantada de conocerla y de saludarla porque nos habíamos hablado, whatsappeado y ese tipo de cosas, pero no nos habíamos conocido, hoy ya nos conocemos.
Pues por supuesto, nos habíamos hablado, te he dado bastante la lata, hay que decirlo.
Nada, tú no has la lata nunca, te lo digo de verdad.
Encantada de estar aquí contigo, Diego, estar en Gente Radio, que también la siento en mi casa, y bueno, después de tantos años en el periodismo es importante seguir en pie.
Pues hoy van a acostumbrarse también a escuchar la voz que les vamos a presentar y ya las voy a dejar a ellas que hablen de lo que tienen que hablar, que yo aquí no hago más otra cosa que molestar. Y les presento a Gabriela Brieva. Muy buenos días, doña Gabriela.
Muy buenos días, un placer, Diego, estar aquí. Yo invitada, soy muy feliz en la radio.
Invitada del día de hoy y creo que invitada de todos los días, ¿no?
Es permanente, evidentemente. En realidad ya es la jefa.
No se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie. Bueno, pues yo no les voy a quitar ni un minuto más de su tiempo porque yo creo que tienen que comentar muchísimos temas interesantes y muchísimas información que van a compartir con toda nuestra gran familia de Gente Radio. Y yo aquí, en momentos de COVID, lo que hago es sobrar, con lo cual les dejo toda la respiración, todo el aire para ustedes dos. Yo las voy a estar oyendo desde fuera del estudio, que se está tan a gusto como aquí dentro. Bienvenidas a esta casa, bienvenidas a esta gran familia y les deseo todo el tipo de éxito, de suerte y que además compartan estos minutos con todos nosotros. Un honor y un placer para todos nuestros oyentes. Así que a disfrutarla.
Bien, les dejo muy buena bien, compañía. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues como acaba de presentar fabulosamente mi compañero Diego y amigo también ya, estamos estrenando aquí en Gente Radio, Puerto de la Cruz, una de mis casas también de radio, momentos gastrosaludables. ¿Cómo me mola esto? Cuando Gabriela Plata, a la cual tengo enfrente, contactó conmigo y me dijo, Ale, te necesito, digo, para lo que quieras, como siempre, pues enseguida montamos este proyecto. Momentos gastrosaludables, de salud. Gabriela es consultora alimentaria, perito judicial, es bióloga molecular. Todo lo que yo no soy, lo es Gabriela. Gabriela, encantada de tenerte aquí. Buenos días.
Un placer, Ale. Nos complementamos fabulosamente, porque sabes que yo, si no, no sé. Me encanta estar en redes, pero necesito a alguien que me guíe. Necesito ese barco que me marque el camino y ese eres tú, mi amor.
Bueno, tú me guías en la salud y en las sonrisas y yo te guío en el periodismo y en la locución. Encantadísima, me encanta esto. Además, con lo que vemos en un micrófono, soy bastante peligrosa y tú lo sabes. Bueno, por aquí tenemos a nuestro compañero José, que creo que está llamando a alguien muy importante en nuestras vidas. Un amigo, un empresario maravilloso, un amigo excepcional y alguien que siempre está. Qué importante es llamar a los amigos y decir, te necesito. Y me dice, ¿para qué? Para lo que tú quieras, para adelante. Aquí está con nosotros nuestro patrocinador oficial, el señor Super Toño, además propietario del Gusto por el Vino, la mejor y mayor vinoteca de Canarias. Él siempre me dice, la mejor lo pones tú, ¿eh? Pero sí, lo pongo yo porque lo sé. Bienvenido, Super Toño.
Buenos días, Alex, ¿cómo estás? Pues, y Gabriela, ¿qué tal?
Buenos días, Toño, gracias, un placer.
Buenos días, encantada de escucharte.
Es que yo, Alex me dice que voy con todo lo que me dice, con todo lo que me dice y todo lo que me... Esto, digo, es que no puedo decirle que no.
Viste, pero te lo digo de corazón, tú sabes que yo te quiero. Y que me encanta sí. La familia del Gusto por el Vino, me encanta todo lo que hacéis. Yo siempre digo, yo vino no lo bebo, yo bebo cava. Pero que es lo mismo, sí. Porque con sí, burbujitas, sí, sí. Como digo yo.
El vino me lo dejas a mí.
Y el otro se lo dejo a Gabriela. Entonces, ¿dónde, sí. dónde y cuándo y cómo y con quién? Pues con toda la familia del Gusto por el Vino, la calle San Sebastián 55 en pleno corazón de Tenerife, en Santa Cruz y con Super Toño Armas de líder, porque tú no eres jefe, tú eres un líder.
No, yo soy un compañero más de trabajo de mis chicos, que son los que hacen los que están el día a día, y yo me ha tocado dirigir la orquesta, como lo hubiese tocado a otro, ¿no? Entonces, bueno, tengo un equipo fantástico, tú lo sabes, que los conoces, un equipo fantástico tanto en la vinoteca como en la distribución, tenemos una gente realmente un equipo profesional fantástico. Entonces, bueno, con cuando trabajas con gente de ese con ese calibre, sin excusas, sin prejuicios, con ganas de trabajar y sacar las cosas adelante, pues bueno, tienes poco que hacer, ¿no? Sino simplemente, bueno, estar y que te vean y bueno, y asesorarlos un poco y dejarme asesorar también por ellos.
La humildad de los grandes. Es que hasta eso te caracteriza. Eres un grande y los grandes son humildes. Evidentemente, tu equipo es una maravilla. Lo ratifico siempre. Me siento en casa cada vez que estoy en el Gusto por el Vino. Y de aquí animo a todo el mundo que consuma vino, que todo lo mejor está en el Gusto por el Vino, la calle San Sebastián número 55.
Lo confirmo, estoy aquí calladita, súper discreta, pero Toño, lo confirmo, lo asevero, sabes que lo he probado, lo he descubierto, porque realmente desde el norte, que es donde vivo yo, hay un trecho a Santa Cruz, cuesta mucho ir, pero desde que descubrí cómo trabajan ustedes, a mí ya no me cuesta tanto ir.
No le cuesta nada.
Sí, sí,
voy
sí.
Muy a gusto.
Aparte tiene fotos en nuestro fotocall que hicimos en Carnavales, en la entrada, que hicimos un fotocall, la verdad que nos quedó muy bien, un fotocall, digamos, de viendo las Navidades como si fuéramos una gran ciudad, porque yo me voy de viaje Madrid y Barcelona y ves en las Navidades que se decoran las tiendas guapísimas. Entonces, bueno, es simplemente tener un poquito de cariño. Indudablemente hay que gastarse un poco de dinero, pero tenemos que poner la ciudad bonita, ¿me entiendes? Que sea atractiva. Santa Cruz tiene que ser una ciudad atractiva. Santa Cruz, Tenerife, el puerto, lo que sea. Es decir, sí, tenemos... Señor. Tenemos un mes divino para fomentar ventas y tenemos que estar poner la guinda de fomentar la Navidad, de fomentar la campaña que hicimos nosotros, Regala Vino, Regala Navidad, que fue de verdad que estamos contentísimos con ese logo, con ese eslogan. Y bueno, y la verdad que muy bien, estamos muy contentos de lo que estamos haciendo, ¿no?
Además, recuerdo que en Navidad también te fueron a apoyar el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y la concejala de Promoción Económica y Seguridad Ciudadana, Evelyn Alonso.
Sí, fueron por allí. Bueno, pero tenemos preparados para el próximo año cosas chulas, ¿sabes? Vamos a institucionalizar esa calle y esa inauguración, creo que todos los años.
Qué
vamos
bonito.
A ver si somos capaces de hacer de que todo el mundo se apunte a la decoración navideña de Santa Cruz y que dejemos de poner la moqueta roja y hacer algo más, ¿no? Y cada uno dentro de sus posibilidades. Yo siempre digo que cada uno lo tiene que hacer dentro de sus posibilidades, pero que haya un ambiente navideño y un ambiente, cuando sean los carnavales, un ambiente carnavalero, y cuando sea las en verano, un ambiente de verano. Y tenemos que ir dándole a la ciudad protagonismo y al pequeño comercio, porque nosotros somos un pequeño comercio. Entonces tenemos que que fomentar eso, el atractivo de ir a comprar.
A mí me encanta, si me permites, Toño, que eres un representante además de la calidad, el pequeño comercio no pierde nada de calidad, y de pequeño comercio de aspecto a gran empresa, una vez que estás dentro y lo descubres, porque las grandes empresas no son solo, que en tu caso también, las que van a gran volumen, sino las que dejan una gran huella en las personas que entran a formar parte de ellas, ya sea como cliente, como colaborador, que es mi caso. Yo creo que por donde va a empezar el cambio, esa vuelta a la normalidad que todos estamos deseando como agua de mayo, el volver a disfrutar de los pequeños detalles sin dar un traspiés con la salud y este tipo de cosas, son precisamente en ir haciendo este tipo de iniciativas que lleven a los pequeños negocios hacia la punta de flecha de que el comercio vuelva a moverse el consumo, vuelva a moverse la tranquilidad y la calidad a la hora de consumir. Y la alimentación, yo creo que es algo que, a pesar de no haberse dejado de consumir en ningún momento, obviamente, porque es primera necesidad, creo que también puede ser la que ayude a mover la tranquilidad de un medio y largo plazo, de tranquilidad, calma y confianza otra vez. Y creo que tú lo estás haciendo y vas por el buen camino. Yo estoy encantada, de verdad, con participar contigo y que confíes en nosotras.
Sí, muchas gracias. Sí, indudablemente, vamos a ver, los centros comerciales están, yo no tengo nada ni contra los centros comerciales ni contra ningún negocio yo creo que los tengo que dejar, porque tenía ahora una cosa que no puedo dejar.
No te preocupes, quería decirte que
estoy a disposición de ustedes cuando quieran.
Que también estamos ahí apoyando a tu reina del carnaval, vestida por don Juan Carlos Armas, el mejor diseñador del carnaval, y también va patrocinada por El Gusto por el Vino, así que muchísimas gracias, Toño.
Y Dormitorum
también. Muchísima suerte.
Muchísima suerte, bueno, y aquí estamos siempre. Gracias por ser nuestro patrocinador.
Venga, gracias.
Buen día. Gracias, Toño.
Chao. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga,
llenando con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga. Bueno. Esto es impresionante. Yo sé que cada vez que hablo con Toño, Gabriela lo sabe. A mí se me calababa y todo. Un beso, Flori, que es su supermujer, que es otra crack, evidentemente. Yo pienso que cuando hay un crack al lado de él o de ella, hay otra crack, en este caso de Flori. Un beso muy fuerte. Toño es el patrocinador de esta sección de Momentos Gastrosaludables. Y yo estoy tan contenta de estar aquí hoy con Gabriela. Bueno, yo siempre estoy contenta cuando estoy con Gabriela. Mi problema es que como yo pillé el micro, no lo suelto. Evidentemente es mi profesión y me gusta más un micro que comer, que ya es decir. Hablando de comer, vamos a comer bien, vamos a saber con Gabriela lo que significa la seguridad alimentaria. Yo no sabía nada de este tema hasta que conocí a Gabriela, absolutamente nada. Yo iba allí, me sentaba, ¿qué quieres? Esto, lo otro, tal. Yo no sabía ni que en las cocinas a veces no se respetan el tema de seguridad alimentaria. No sabía nada de los alérgenos. Y estoy aprendiendo tanto con esta bióloga molecular, consultora alimentaria y perito judicial en la materia. O sea, ¿qué más quieren? 13 años de trayectoria profesional que estrenamos ahora aquí en el primer programa de Gastromomentos Saludables. Y además, Gabriela es una crack en muchas cosas más. 3 hijos, mujer empoderada.
Estoy roja, Ale, por Dios.
Pero es verdad, te estoy presentando. Tienen que conocerte. Los que no te conozcan, que sé que a Gabriela Brieva Plata le conoce mucha gente. Mujer empoderada, madre de familia, 3 hijos, familia numerosa. Uno de ellos, Ancor, pequeñito. Un beso, Ancor, que es que te adoro. Aunque no me escuche, yo se lo mando. Y bueno, vamos a hablar un poquito primero de quién eres profesionalmente hablando. 13 años en qué, Gabriela?
Pues 13 años haciendo realidad algo que descubrí con mi enano mayor. Mi enano mayor cumple 15 ya, qué barbaridad. Un enano de 15, otro de 7 y otro de un añito. Además, bebé de la pandemia, que esto creo, pobrecito mío, le va a marcar ya para el resto de su vida. Bueno, pues hace 13 años lo que pasó fue que mi hijo, Miguel, el mayor, debutó poco a poco, eso sí, no a la vez, en 2 alergias, a la leche y al huevo, cosa peligrosísima, porque la reacción de un niño menor de 3 años a una alergia alimentaria es muy brusca, muy grave. De hecho, entramos con shock anafiláctico ambas veces en el hospital y así la descubrimos, con lo cual nada agradable. Y con el tiempo descubrimos también que era celíaco. De manera que hace 13 años, porque hoy día ya los alérgenos mal que bien nos suenan a todos, fue a partir de 2014, ¿eh? que nos empezaron a sonar los alérgenos, y para 2014 yo ya llevaba una trayectoria tal que impartí la práctica totalidad de cursos de alérgenos que se dieron en hostelería en esta isla. No yo en persona, sino la empresa que fundé, Sampani, junto con las personas que trabajaban, o sea, conmigo, fuimos los que, no voy a decir que únicamente, pero principalmente introdujimos toda la información de alérgenos aquí en Tenerife, con la Cámara de Comercio, con Azotel. Fue una época gloriosa, pero claro, para llegar hasta esa época gloriosa, dirás, ¿y cómo llegaste hasta ahí? Pues precisamente, ¿no? Con Miguel yo tuve que descubrir que en las guarderías, desgraciadamente, hay un riesgo de contacto directo con leche, con gluten, porque, hombre, a los bebés pues se les da de comer en cualquier momento, esa galletita media mañana, pues el mero contacto con la alergia puede provocar el shock anafiláctico que nos hizo a nosotros debutar y aparecer en el hospital, ¿no? Y luego ya a medio y largo plazo, el control en comedores, en la cocina propia del centro infantil, ya sea una guardería o un colegio, o en el comedor propio o en el catering que se contrata, es imprescindible un estricto control y formación al respecto de los alérgenos, porque se hacen dietas adaptadas a los menores. Estamos muy acostumbrados en los restaurantes que haya una carta y tú, bueno, pues eliges, ¿no? Pides o no. Y la conciencia está en elegir algo que no te haga daño a tu salud. De ahí lo de la declaración de alérgenos. Pero cuando yo lo descubrí por el lado malo. Es decir, había que darle de comer a este niño, había que atenderlo, había que escolarizarlo. Las personas y las familias con niños con alergias, bueno, y con adultos también, sabrán que en el médico te entregan una jeringuilla de adrenalina, porque cuando un menor entra en shock anafiláctico, tienes minutos. Minutos hasta que se asfixia, se desmaya, no le llega el oxígeno, se le ponen los labios moraditos. Yo he visto así a mi hijo. O sea que sé perfectamente de lo que hablo. Estoy en los dos lados, ¿no? En la defensa de esas empresas que tienen que hacer la comida a las personas, y entre las familias que han sufrido, no el fallecimiento, gracias a Dios, con todas las letras, porque conozco a muchas familias que sí que lo han sufrido, porque si no llegas a tiempo, no llegas a tiempo y ya está. Esto es así y funciona así. Tú dejas al niño en el colegio sabiendo que si va todo bien, va todo bien. Y si va mal, bueno, pues hay que asumirlo. Y esto es terrible. Esto es terrible porque estamos hablando de comida.
Claro.
Pues no le des eso de comer y ya está. Y el niño está a salvo, ¿no? Entonces es una tarea muy dura, porque además empezamos por el lado más difícil, por el de los colegios. Porque los colegios, bueno, hay alergias, por ejemplo, a los frutos secos. Y esto se expande incluso por el aire, porque el aerosol de un fruto seco puede hacer entrar en alergia a una persona alérgica al fruto seco. Entonces fue muy duro, pero donde estoy me dio de comer 13 años, con lo cual me profesionalicé, que es la respuesta, porque me he extendido hasta el más allá.
Tranquila, eso faltaba.
Profesionalicé una necesidad que luego descubrí que no era solo mía, y he ayudado a tanta gente, familias, empresas, profesionales, porque hay muchísimos chefs preocupados que se han formado conmigo y que me han formado a mí. Porque yo también necesito ayuda de cara a la profesionalización de esto.
Claro,
porque hacer de comer es una profesión.
Además también un expedito judicial, por lo cual solucionas problemas a tus clientes.
Exactamente, esa fue la última pata que le puse a mi currículum por necesidad. Porque es verdad que sin un título oficial de perito judicial no se puede peritar, depende de qué caso, siempre y cuando la instrucción así lo necesite. Y esta experiencia de trabajo en el juzgado luego me ha servido también para los clientes, porque les ayudo en las alegaciones cuando Sanidad les hace una propuesta de sanción sobre algo. Porque nunca hay que estar de acuerdo. Ya lo veremos más adelante. Sí. Siempre hay que exponer la situación particular de cada uno.
Es importante incidir. Ahora voy a hablar de hostelería, que evidentemente son tus primos hermanos.
Es donde estamos
ahora. Sí, ahora mismo estamos en hostelería. Y aquí voy a lanzar así un mensaje a todos los hosteleros que todavía, que la mayoría se han dado cuenta, evidentemente, de que es no importante, imprescindible contar con la seguridad alimentaria y con una profesional como Gabriela. Pero no lo digo simplemente porque sea mi amiga, mi compañera y mi jefa. No es por eso, es porque he tenido la suerte de conocer a Gabriela trabajando. Es una persona absolutamente, es que no sé cómo decirlo, o sea, no se le pasa una. Una. Entonces, señores hosteleros, muchas veces cuando hablamos con ustedes, nos sentamos, les explicamos, parece que es como si nos estuvieran haciendo un favor. A lo mejor no voy a ser diplomática hoy, que suelo serlo, en los medios de comunicación sobre todo, pero a veces no. No voy a ser diplomática hoy, no, porque me he dado cuenta de que la salud, sí, todos lo sabemos, el tópico, la salud es lo primero, pero después no hacemos nada para que lo sea. Entonces, ustedes tienen unos negocios estupendos y maravillosos donde atienden muy bien a la persona, pero tan importante es el buen atendimiento y la calidad de los productos como la seguridad alimentaria. O sea, es muchísimo más importante, diría yo, la seguridad alimentaria. Cuando Gabriela se sienta conmigo y me empieza a explicar, bueno, conozco gran parte de su trabajo, pero me falta todavía por conocer, pero me empieza a explicar tantas cosas que hay en los restaurantes, porque es algo normal. Es algo normal, desde una cucaracha que pueda haber a cualquier otra cosa, porque es algo normal, son cosas que pasan, somos humanos. Pero que ella tiene no solo la formación, sino la estrategia y la manera de que ustedes, señores hosteleros, duerman tranquilo por la noche en lo que a seguridad alimentaria se refiere, porque esta señora se encarga de todo. Por lo tanto, no es por nada, pero lanzo también la oferta que tenemos en febrero, que es una maravilla y la pueden ver en nuestras redes sociales. Gabriela Brieva Plata en Facebook. También estamos en Instagram y próximamente en Twitter. Importante, página web también, recuérdala, Gaby.
Gabriela Brieva Plata. Punto es, de todas maneras, estamos trabajando en muchísimas cosas y una tiene un acceso muy rápido, que es Tenerife sin gluten. También lo dejamos ahí porque más adelante vendrán muchas más cosas súper interesantes. Pero si buscamos Tenerife sin gluten, la página es mía.
Tenerife sin gluten punto es.
Porque hay que empezar a llamar las cosas por su nombre y yo estoy totalmente contigo. Sin embargo, hay una cosa súper chula que es el descubrimiento de... Cuando uno hace todo esto bien, fideliza clientes.
Normal.
Y esto es economía y es dinero.
Claro.
Y es una ampliación a tu negocio, porque es lo que dices tú, hay un poco, estamos estigmatizados, tenemos el problema de que sanidad es algo que hay que cumplir. Hacemos lo obligatorio y salimos corriendo. Y la realidad es que cuando te interesas y te preocupas, descubres un mundo que la gente valora, que da calidad añadida, que se percibe rápidamente por los clientes y que fideliza y trae a más gente, muchísima más gente.
Es importante porque, ay, es que estamos en nivel 4. Estas son las contestaciones y que se pueden entender. Ojo, que me encanta la hostelería, además se me nota que me gusta. Físicamente digo, pero... ya me verán. Los que me conocen saben por qué. Vamos, me gusta comer bien, pero dentro de comer bien no me refiero que solo sean cigalas, que también, evidentemente, sino comer sano. Comer no solo sano, sino comer con la total seguridad de que no me voy a enfermar por lo que estoy ingiriendo. Evidentemente yo en mi casa sé lo que me preparo, pero no sé lo que hay dentro de un restaurante. Entonces, sí, señores hosteleros, nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1, sin nivel, que es lo que queremos, no niveles, queremos la vuelta a la normalidad, por favor, señor Sánchez y compañía, esto ya es otra cosa, no voy a poner a hablar de política porque la lío, parda además, pero vamos a ver, en los niveles que estemos, la seguridad alimentaria es lo primero en su negocio. Si a ustedes tienen un problema con un cliente porque ustedes no han cumplido o porque no tienen la seguridad alimentaria suficiente cubierta, o sea, en la tranquilidad de que ninguno de sus clientes se puede poner malo en su restaurante por nada que haya ingerido en el mismo. Sí, sí, es posible, claro que sí, con Gabriela, Eva, Plata.
Y además convertirlo en una estrategia de marketing para que sea un punto de calidad percibido por el cliente. Porque en una persona sin ningún tipo de problemática alimentaria, comer bien es comer bien y pasa por algo hasta, o sea, superficial. O que dependa de la mano del chef. Y todo esto está genial, la gastronomía, la cocina de autor, todo esto fantástico, maravilloso. Pero paralelo y alrededor de esto hay una circunstancia y es que yo jamás voy a poder ir a probar la cocina de autor de un chef Michelin. Sí, soy celíaco y en esa carta no hay nada sin gluten. Jamás lo podré ir a probar. Ahora vamos a hablar de cualquier otra alergia. Hay 14 que son obligatorias. Entonces yo aviso de la presencia de alguno de esos alérgenos y si no tengo una alternativa o no quiero poner una alternativa porque todo esto tiene una nebulosa alrededor de qué parte es obligatoria y qué parte es necesaria y qué parte es voluntaria. Perfecto, llámame, te lo explico. Porque no solo vas a cumplir con sanidad, sino que además vas a poder sacar una estrategia que va en tu beneficio con calidad. Eso es lo que me caracteriza con letras mayúsculas, paralelo al hecho de que formo parte del equipo. Si eso no sale bien, yo también me frustro. Porque cada uno de los proyectos y la gente que trabaja conmigo, ya son 13 años, con lo cual pueden hablar por mí, o sea, conforme vayamos llamando a gente, le vamos a ir preguntando. Si yo trabajo con un cliente, soy parte de ese equipo. y quiero que sus cosas le vayan bien. No es una entrega de documentación, una entrega de un servicio y ya. No, no, son 24/7, porque todos tienen mi número de WhatsApp. Y mi número de WhatsApp es mi número de WhatsApp, o sea, no tengo uno de trabajo y uno personal. Como dice mi mensaje automático en el WhatsApp, tú dime qué es lo que necesitas, que en cuanto pueda tendrás la respuesta.
Y además doy fe de ello porque eres así. O sea, eres el eslogan, lo que te caracteriza, tu eslogan, soy parte de tu equipo, eso va dirigido a la hostelería. Es lo que acaba de decir Gabriela, que doy fe de ello. O sea, ella no va para allí, como acaba de decir, te doy la documentación y me pido. No, no, no. Yo formo a tu gente. Yo estoy con tu gente. Yo soy tu gente. Soy parte de tu equipo. Ella lo es. Además, es una mujer 4x4. Puedo dar fe de ello. Entra por cualquier sitio y todo el mundo ya tiene que ver con ella. Y evidentemente les gustan las cosas muy bien hechas.
Para bien y para mal.
Bueno, es que a veces, esa es la segunda parte que iba a decir yo, porque es la menos, no sé, la menos fantástica de todas. Gabriela tiene un carácter muy particular porque es necesario para lo que ella hace. Si Gabriela entrase en cualquier restaurante, cualquier cafetería, cualquier boutique del pan, lo que sea, todo que tenga que ver con alimentación, y entra por allí en plan Happy Flower, que sí, que también tiene esa parte, que es muy divertida y muy simpática y muy educada, con toda la educación del mundo, pero muy seria, porque lo que Gabriela está haciendo es protegiendo la salud alimentaria de los clientes de ese sitio, de ese restaurante, cafetería, bar, lo que sea. Por lo tanto, la seguridad alimentaria que afecta a la salud es lo más importante, y no puede estar una en plan pajaritos y zarandonga, que está muy bien la canción, pero en esto hay que tener una seriedad que tú la tienes, que la transmites al equipo y que además comparten contigo.
Sí, soy una especie como de abogado del diablo, porque lo que está mal, te voy a decir que está mal en tu restaurante. No voy a publicarlo, no voy a hacerlo evidente, no me vas a ver aspavientos, pero lo vas a saber. Luego ya tú decides lo que quieres hacer. Pero conmigo no hay nada escondido, ni hago la pelota, ni te digo lo que quieres oír. Las cosas que están mal, están mal.
Para y luego te pagan, digo yo.
Hombre, es que hay que saber cuál es el camino correcto.
Claro.
Y luego tomar la decisión de salirse de él con la total conciencia de que estás haciendo algo que no es correcto. Pero si es así como lo quieres, la libertad de cada uno está para algo. Libre albedrío, que me decía mi madre a mí. Manda narices, fíjate tú a dónde he llegado.
El libre albedrío, muy bien, pero que no cuenten contigo, evidentemente.
Pues, para a eso. Ver, hay una doble vertiente aquí, que es el hecho de, si no es ilegal, lo pueden seguir haciendo mal, pero mi obligación es decirles que está mal.
Eso decirle que están haciendo, al propietario, evidentemente, no en ningún otro lado.
Yo soy ese abogado que te dice, eso está mal, eso no se hace así. Y si quieres hacerlo bien, se hace de este modo. Tú quieres hacerlo mal, tú sabrás, la responsabilidad es tuya. Te expones a esto, esto, esto y esto. Esa es la verdadera labor de un asesor. No obligarte a hacer algo, sino que hay que conocer los proyectos, sea un restaurante, sea una cafetería, sea un catering, sea lo que sea. Hay que conocer en profundidad ese proyecto y ayudar a las personas, el equipo, que toma las decisiones, a saber la diferencia entre el bien y el mal. Yo no voy a obligarte a venir hacia el camino de la bondad. Esto no existe, además, en nada. Esto es irreal. Pero al conocer perfectamente a qué se arriesgan legalmente, porque estoy también en la parte de peritaje judicial, les puedo decir, el riesgo es este y deberías hacerlo así, porque está la parte de formación de asesoría. Con lo cual, es un punto, repito, como abogado del diablo, en el que no es que les quiera poner como diablo, sino que el diablo tiene que saber que lo es.
Sí, sí.
Yo creo que esto es muy importante. Y todo lo que está bien se festeja, se da la enhorabuena, se publica, se publicita y se usa como nivel de calidad.
Miren qué bien, o sea, dos por uno. Tenemos dentro del backstage, porque yo soy muy de cultura, me dedico mucho al periodismo musical. Si me permite, Gaby, voy a hacer un inciso. La cultura segura, señores. La cultura segura.
Y lo segundo.
Y la cultura y la hostelería son seguras. Ahí no están los contagios. Por favor, déjenos trabajar, que tenemos representados y tenemos gente que vive de esto. Perdona.
Y que está sufriendo. No, lo segundo absolutamente.
Porque llega un momento en que ya es absurdo.
Están apretados. Están muy, muy apretados. El sector hostelería está terriblemente apretado.
El sector cultura igual, porque aplazamiento, a no ser que seas un productor que manejes pues 2.000 millones de euros cada mes, que son pocos.
Y son 13 años en la parte de hostelería, que es a la que voy yo, viéndoles salir, sobrevivir, aguantar, son auténticos supervivientes. Estos sí que son superhéroes.
Sí, totalmente, tanto la cultura como la hostelería. Entonces, rompiendo también una lanza por todo eso, lo que estabas hablando de ser la parte esa del diablo dentro de un equipo, que siempre tiene que haber esa abogada que diga no, esto no está bien, pero eso es remar en pro del equipo, en pro de la empresa, en pro del restaurante, cafetería, bar, etcétera, etcétera. Y también tiene la otra parte de, oye, lo estás haciendo súper bien, eso sí lo vamos a publicar, eso sí lo vamos a ensalzar y voy a poner en valor tu trabajo y el de tu equipo porque yo soy parte de tu equipo y esa es Gabriela, esa es Gabriela. Por lo tanto, señores hosteleros, tengan muy claro que su negocio puede ser muy bonito, puede estar muy bien montado, súper decorado, tener un equipo súper amable, tener incluso alimentación, materia prima, brutal. Sí, pero si no tienen seguridad alimentaria, ¿dónde van? A ningún lado. A que se les enferme algún cliente y tengan un problema. Por lo tanto, en Gabriela Brieva Plata, Tenerife, singluten.com y Gabriela Brieva Plata, punto.
Es y punto com.
Punto es y punto com, los dos dominios. O sea, no hay problema, ¿no? Y en Facebook también nos pueden encontrar. Si cogen los servicios que les da Gabriela en seguridad alimentaria, aparte de que ella va a ser parte de su equipo, repito, porque no es lo mismo contratar a una persona ajena que no se implique y empatice, a contratar a una persona, ya nos están diciendo que nos tenemos que ir, a contratar a una persona que esté 24/7 y totalmente empática con el equipo y sea parte del mismo. Por lo tanto, seguridad alimentaria, tranquilidad para ustedes, todo va bien y ella se encarga de todo. ¿Qué más quieren? Es que no hay nada más. Si no están llamando hoy es ya porque no entiendo nada.
Porque tenemos los móviles fuera para,
claro,
que no molesten.
Evidentemente yo lo tengo en silencio, pero llamarán y al tuyo seguro. Uh-huh. El WhatsApp de Gabriela también está en todas las
en
redes sociales.
En próximas semanas, además, como les iremos contando y desgranando cada una de las cosas que se han ido haciendo a lo largo de estos 13 años y hablando con personas que lo han hecho, se irán sacando mejores y más conclusiones, estoy segura.
Yo que te dije que no nos iba a dar el tiempo. Se lo dije a Diego, que se acaba de sentar aquí. Hola, Diego, de nuevo.
Hola, Diego.
Hola.
Yo te dije que esto era muy poco tiempo para nosotros porque somos unas hurracas.
Me voy a tener que tragar el podcast porque he salido a escucharos y he tenido que salir fuera porque me han tenido el teléfono. ¿Quiénes son esas dos que están hablando de cosas tan interesantes? Yo, espérate que no las puedo oír.
Bueno, porque no nos da tiempo al chascarrillo.
Digo, no nos habías avisado. Digo, bueno, pues las sorpresas son parte de la radio en directo y la radio viva.
Perfecto, ahora se van a hartar de vernos.
Somos hurracas.
Quien se haya perdido esta maravillosa sección puede recuperarla en los podcasts de la página web de genteradio.net y además la redifusión que a partir de la 1 la vuelven a poner otra vez en directo. Fabuloso. Y aparte de disfrutar de vuestra conversación, pueden disfrutar de la sintonía que nos viene arriba, nos hace venir arriba siempre.
Gente Radio aquí con José y con Diego.
Maravillosos ambos.
Gabriela, Ale, bienvenidas a la familia. Bien y hallada. Que dure muchos años este matrimonio.
Amén.
Bueno, pues hoy no podemos concluir el programa sin darles unas informaciones que hemos recibido en el espacio CaixaBank y ponerles al día de todo lo que acontece en esta gran empresa. Ya les digo, CaixaBank obtiene un beneficio recurrente de 2.359 millones y afianza su liderazgo comercial y su fortaleza financiera. El resultado atribuido del año 2021 se sitúa en esos 5.226 millones de euros una vez incorporados los impactos extraordinarios asociados a la fusión con Bankia. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirgolzarri, que es difícil decirlo, pero qué apellido, ha destacado que el beneficio y la sólida posición de capital nos permite abonar en los próximos meses más de 1.100 millones de dividendos al 50% del beneficio conseguido. El consejero delegado Gonzalo Cortázar ha puesto en valor que hemos sabido culminar con éxito la integración de CaixaBank y Bankia, al mismo tiempo completar un año muy positivo, especialmente en la gestión del ahorro a largo plazo. En el año de la integración de CaixaBank con Bankia, el volumen de negocio del grupo resultante CaixaBank se sitúa en 972.922 millones de euros y los recursos de clientes ascienden a los 619.971 millones, lo que representa un crecimiento del 49,2% en este año. El ahorro a largo plazo cierra el 2021 con una cuota de mercado del 29,4% y los activos bajo gestión alcanzan los 158.020 millones de euros. En el cuarto trimestre, los ingresos core de la cantidad se incrementan en un 2,8% hasta los 2.889 millones de euros y se mantienen los altos niveles de capital y liquidez, siendo la ratio CET1 elevada hasta el 13,2% y los activos líquidos totales llegaron a los 168.349 millones de euros. El ratio de morosidad se mantiene estable respecto al trimestre anterior en el 3,6% con un ratio de cobertura del 63% y los saldos dudosos descienden en este trimestre. Por otro lado, la Fundación La Caixa y la CaixaBank renuevan su colaboración con la Asociación Cairós, la entidad social que ha recibido una aportación económica de 15.000 euros en la Fundación Caixa a través de CaixaBank. Cairós dedica su labor a personas en situación de exclusión en la capital tinerfeña, a las que proporciona reparto de alimentos y apoyo integral. Esta nueva colaboración contribuirá a seguir incorporando a la distribución de alimentos a colectivos vulnerables productos específicos para las personas que padecen intolerancia alimentaria, alimentos infantiles y productos frescos, con los que complementa algunos lotes que reparten habitualmente. El director territorial de CaixaBank en Canarias, José Ramón Fuentes, ha destacado el carácter histórico de esta colaboración con entidades que hasta ahora han estado muy cerca de las personas y colectivos más vulnerables y ha recalcado el compromiso de la entidad de seguir trabajando mano a mano con las entidades sociales de las islas, apoyando los proyectos que llevan a cabo para mejorar la calidad de vida de quien más los necesita. Por su parte, el presidente de la Asociación Cairós, Benjamín Barba, ha señalado que para la Asociación Cairós este apoyo es fundamental para desarrollar el trabajo que vienen desarrollando en colaboración comprando alimentos que son muy básicos y destinados a más de 1.500 personas que atraviesan dificultades a través de un programa en el que velamos por que tengan cubiertas sus necesidades básicas con una dieta más equilibrada. Pues todo esto son informaciones que compartimos y le agradecemos a CaixaBank semana tras semana. Y con esto concluimos el programa de hoy, sin antes recordarles, como siempre, que al frente de todo ha estado José Reyes, que este que les habla siempre pasa un grato rato con ustedes desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Hoy un poquito antes, pero mañana volveremos a las 8 para intentar nuestro reto personal de acompañarles, informarles, entretenerles, pero sobre todo hacerles pensar. Les espero encontrar mañana a las 8 de la mañana. Mientras tanto, intenten ser felices.